es tan distinto a nuestro amor y lo he de comprobar que todo, todo terminó, perdón, sin me ven la niña, los recuerdos me anhelan.
Y cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La Venganza Será Terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La Venganza Será Terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La Venganza Será Terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, aquí estamos en La Venganza Será Terrible, en el Teatro Caras y Caretas. El día no es muy bueno, no hay mucha gente, pero sí está Patricio Barton, que va a saludar en este mismo momento.
Hola amigo, buenas noches.
Y se encuentra entre nosotros el artista de color llamado Giles.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, bien, ya estamos acá instalados. Hace frío afuera y una cerrazón.
Pero no es la primavera.
No es, parece que no.
No.
Vamos bueno, a dar algunas noticias, sí, hay mucho que decir.
Atención, mañana haremos matiné, 8 de la noche, los esperamos aquí en Venezuela, 3:30, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Y el domingo estaremos celebrando el Día de la Madre en Santa Fe.
Ah, bien. Sí, es el mejor lugar para celebrar el Día de la Madre.
Son inolvidables.
Especialmente si uno tiene a su madre en Santa Fe.
Sí.
No, no, porque no la va a dejar sola su madre para ir a Santa Fe justamente a celebrar el Día de la Madre. Aquí están locos.
¿Y por qué no se la lleva? ¿Se la puede llevar?
Bueno, no sé, porque somos muchos.
No, vamos a tener muchas madres que saludar.
Sí, sí, sí.
A todas
vamos a hacer un programa en homenaje a las mismas.
Sí. Ya estamos escribiendo.
Porque todos los días es el día... Es el Día de la Raza.
¡Qué bien! ¡Qué bueno!
Bueno, eso va a ser en Santa Fe, en la Feria del Libro Nacional y Popular, no en la de los otros libros.
No, el libro tiene que ser nacional y popular. No importa si es nacional argentino.
No, pues dijimos el otro día, puede ser
una pregunta. Puede ser un libro de Tolstoy, por ejemplo.
Claro, sí. Bueno,
¿una pregunta qué?
Una pregunta. ¿Nacional y popular no hay otro tipo de libros?
No.
No. Para nosotros al menos no.
Porque salió el último de Paul Auster.
Ah, sí, sí. Comprar. Después de 10 años sin escribir. Estuvo 10 años sin escribir Paul Auster y resolvió hacerlo ahora de nuevo.
Bueno, pero no es nacional y popular acá.
Acá no es nacional y popular.
Pero en California sí.
En California sí, y así como Obama es patriota.
También.
Pero de los Estados Unidos, no de acá.
Y claro.
Lo peor está en confundirse.
Sí.
En creer que Obama es patriota de acá.
Ese es el problema de los patriotas.
Claro, el problema de la Argentina.
Sí.
Creer que patriotas son los franceses.
Y bueno, pasa así. Lo mismo con Estados Unidos. ¿Por qué no? Nosotros tendríamos que votar en Estados Unidos.
Claro. Si
las elecciones de Estados
mucho.
Unidos tienen que votar, todo el mundo tiene que votar, porque...
Yo voy a votar a Filmus en Estados Unidos.
Sí, yo también.
Y ahí puede ser que gane.
No crea, no le va bien a Filmus en Estados Unidos.
Bueno,
bueno, vamos a estar en Santa Fe, le dije, va a ser a las 9 de la noche. ¿Y dónde está la Feria del Libro Nacional y Popular?
En la calle General López, señor.
Sí, al 3500, ¿dónde está Festrán?
Pero no de Caseros, la calle no, General López
no,
de Caseros.
No.
Santa Fe,
sí. Sí. ¿Quién era el General López?
Si usted no conoce quién es el General López en Santa Fe, es mejor que no vaya.
Pero
es Estanislao López, señor.
Ah, ese es Estanislao.
Sí, no, en Santa Fe, quien quiere que sea.
No, podría ser otro López.
Señor, por favor. Dios mío.
Podría ser otro López.
Sí, podría ser, pero no es.
Sin embargo, en Cañada de Gómez, es en la calle Moreno donde vamos a estar.
Ah, sí, ¿qué Moreno?
¿Qué Moreno?
Claro.
Y puede ser José María Moreno, puede ser.
Sí, pueden ser varios.
Pueden ser varios, Mariano.
Sí.
Bueno, y también...
Dale.
Y otros. En Cañada de Gómez vamos a estar el jueves en el Teatro Verdi.
Ah, ¿qué Verdi? ¿José? ¿Qué José?
Arturo.
Bien.
Y atención Bahía Blanca. En verdad le tengo que anticipar. Atención Bahía Blanca, San Martín y La Plata.
¿San Martín apareció ahora?
Sí.
¿San Martín?
Vamos a estar en esos tres lugares, pero no de forma simultánea.
¿Cañada de Gómez cuándo? Porque no quedó claro.
El de 19 de octubre, que es el jueves de la semana que viene.
Muy bien.
¿Jueves?
Sí, sí.
¿El jueves a Cañada de Gómez?
Pero esa es la Feria del Libro de Cañada de Gómez.
Ah, no, pues entonces sí. Si es la Feria del Libro, vamos un lunes a las 4 de la mañana.
Está armado así el fixture.
Sí, ya lo sé.
Es lo de la FIFA, lo
arma así. Que hay algo importante ese día, me imagino, porque cada vez que hacemos alguna fecha o canta YouTube al lado o juega la selección o hay elecciones, algo.
No, por suerte ya zafamos el repechaje, no hay nada. Bueno, Bahía Blanca vamos a estar el 27 de octubre en el Teatro Municipal. Y en San Martín, atención, el Complejo Cultural Plaza, donde vamos siempre.
Sí, ahí. El cine Plaza, enfrente la misma.
Ahí las entradas están en boletería, eso va a ser el 2 de noviembre.
Ah,
y el 9, no tanto, ¿eh? Y el 9 en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Son días de mucha actividad.
Sí, señor.
Bien, auspicia este programa el restaurante Babieca, que queda en Río Bamba y Avenida Santa Fe.
¿Ya están haciendo los pan dulces de fin de año?
Ya debe haber, ¿eh?
Todo el año.
Sí, hay todo el año, pero cuando llega fin de año están los pan dulces. Que usted se lleva por delante los pan dulces, no se puede sentar.
Sí.
Así que...
¿Sabe lo que me gusta que hacen? Y no sé si tienen un tipo que se dedica a eso.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hacen la pirámide de panes dulces.
Ah, sí, sí.
Y va a la pirámide, o será el arbolito de Navidad, debe ser. Ahora que lo pienso, debe ser un árbol de Navidad.
Sí, sé lo que habrá visto usted. Usted siempre ve cosas que nadie ve.
Pues los egipcios poco tienen que ver ahí en Navidad.
No, pero sí. Ahí apilan, ponen...
Pero el pan dulce redondo no es lo más adecuado para hacer una pirámide.
No, pero tiene una base...
No puede ser nada.
Pero no es una bola de fraile, tiene una base.
Tiene una base, es como una semiesfera, digamos.
Claro. pero usted apoya.
Sí. Una... Sí, bueno, pero la base es un círculo. ¿Cómo lo hace rimar con...? O sea, ¿cuál sería el ángulo de la pirámide?
No, pero el tipo lo arma entre uno y otro.
Sí.
Le pone el tercero, ¿entendés? No uno arriba del otro, sino le queda todo recto.
Uy, está inspirado usted, ¿eh?
Entre un espacio.
Sí, sí.
Y el otro pone...
Bueno, no sé, señor.
Y así va conformando el arbolito pirámide.
Bien. Eso vamos a la parte conceptual del programa.
Estoy un poco mareado.
Sí, ya nos dimos cuenta.
Casi diría extraviado, ¿no?
Y tengo por delante casi todo el programa.
Oh.
Aquí me dijeron las autoridades de la radio que está todo cubierto, nuestra salud.
No, ¿usted no pidió el día, por ejemplo?
Y pero me vino ahora, hace un rato que estoy así medio... ¿Cómo se pide el día acá? No me dijeron a mí.
No sé, usted falta, sí. Y le mandan el médico.
A mi casa le mandan
el médico. Seguido te dice, estoy enfermo, no puedo ir. Ajá. Al rato.
¿Quién es?
El médico.
Sí.
A ver si usted está enfermo.
Qué rápido que vino.
Viene y te revisa y dice, así que está enfermo, ¿eh? Y son muy rígidos, ¿eh? A veces uno se está muriendo, él dice, vamos.
Sí.
Levántese.
No, ¿cómo le di?
Lo sacude, usted está ahí, medio... ¿Qué cosa es tan difícil cuando uno se empieza a sentir mal durante un programa, por ejemplo?
Sí, en el medio
de una situación...
Muchas veces es... yo soy prácticamente psicólogo.
¿Cómo prácticamente?
¿Cómo no terminé la carrera, pero bueno, esto es una infidencia que les cuento a ustedes.
Ah, miren.
Pero prácticamente todas las materias,
claro.
Con las mejores calificaciones.
Sí, la verdad es que cuando uno llega a la mitad de la carrera ya se la sabe todo.
Ya después se repite todo lo mismo.
Claro. Quinto año es una repetición de segundos.
No puede ser así. Si a usted le toca un paciente y hay cosas de quinto que no sabe...
Agarra las de segundo.
Muchas personas, ante situaciones estresantes, supongamos, por caso, hacer un programa.
Sí.
Con público, con toda la presión, en vivo, etcétera, etcétera. Las pulsaciones se levantan a 120, 140, 160 pulsaciones.
¿Cuántas hay que tener más o menos normal? La pulsación normal.
80.
Ah, ¿sí? 80 por...
Si tiene 160 es el doble.
80 pulsaciones por hora.
¿Por cuál? No, por hora,
por
no.
Por minuto,
no,
señor. Entonces, toda esa situación de tensión puede generar un malestar. Algunos es un hormigueo en manos, otros un hormigueo en pies.
Ah, es verdad lo del hormigueo, ¿vio? Que se,
¿el hormiguero?
El hormigueo.
Hormigueo, sí.
Porque a veces...
Ahí trabaja Luis Piedraíta en el hormigueo.
No.
Así se llama el programa.
El hormigueo.
Se llama el hormigueo porque dice que a uno le agarran como mariposas en la panza.
Ah, eso porque...
¿Por qué a la gente le gusta tanto decir panza, vio? Ahora es que no hay más dolor de estómago, hay dolor de panza en las propagandas de coso.
De los...
Para de antiácidos.
Claro, y barriga no dice nadie.
Barriga queda feo.
Queda feo, barriga. ¿No?
Pero panza, buzarda. Mariposas en la panza, ¿viste? Se señalan así y dice, ay, qué persona tan poética, tan comprometida con la realidad.
¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver la panza con la realidad?
Es la clase de gente que dice eso. Pero... Y me resulta muy difícil vivir en esta región.
Bueno, pero... No
por ejemplo, ver programas de tertulianos,
sí.
Que discuten y se dicen a sí mismos chicos.
Sí.
Tienen 60 años cada uno.
Sí. Chicos.
A ver, chicos. Tipo grandote. ¿Cómo chicos? ¿Qué chicos? ¿Por qué hablan así?
Y es así porque se hizo un estudio de mercado, un brainstorming.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Una tormenta de qué?
De ideas.
Ah.
Y entonces dice, che, tenemos que decirnos chicos entre nosotros para captar audiencia.
Audiencia
juvenil.
Juvenil,
claro, están ahí haciendo zapping.
O de los que se dan de jóvenes igual que nosotros.
Sí, claro. Que son los que consumen después y compran.
Ah, oh, sí, usted no sabe cómo consumen.
Bueno, compran el mercado y así. Tenemos todo estudiado. Es
pero, volvamos a lo nuestro.
No, bueno, yo les comentaba.
Chicos, volvamos a lo nuestro.
Dale.
Uno está...
¿Te puedo decir, Ale?
Sí, por favor. Uno está dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional.
Sí, bueno, ya eso es una situación de mucha...
Por ahí... Y siento que le duele.
Uy.
Dolor de estómago.
Dolor de estómago. ¿Qué hace?
Bueno.
Igual, una es parar orquesta y decir, perdón,
No, señor, esto, todo
está todo el público.
En el teatro, señor, se está transmitiendo.
Uno se quiere agarrar el estómago y la orquesta por ahí.
No.
Diga que la orquesta no le hace caso a los directores.
Sí. Bueno, eso, ¿cómo se procede? Por ejemplo, si se desmaya el director de la orquesta. ¿Sigue la orquesta?
No, no, no,
no.
No
puede. No, no puede seguir.
No, termina cada uno en cualquier lado. Uno termina a las 10 de la noche, sí, el otro a las 12.
No saben lo que toca.
No, bueno, pero,
el director, ¿qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Está conduciendo un programa? O peor, vamos a poner una situación todavía más cotidiana.
Sí, sí.
Usted está en la casa de su novia.
Sí, bueno,
están
bueno.
Están sus suegros presentes.
Una novia nueva tiene
una que novia ser. Nueva, usted recibe, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Es doctor. No, no conviene que sea doctor, ingeniero. ¿Qué tal, ingeniero? Porque el doctor por ahí lo atiende.
Lo atiende, el claro.
Ingeniero, ¿cómo le va? Y usted nota que
sobreviene.
Está a punto de desmayarse.
Sí.
¿Qué hace? ¿Se desmaya?
Es no, que no.
Tiene que tratar de hacer fuerza.
Claro, primero, yo le doy algunas técnicas.
Para no desmayar.
Claro, porque el desmayo por ahí es por nervios. Entonces yo lo que recomiendo es pensar en otra cosa. Pensar en algo muy agradable. De repente...
Pero su novia estaba pensando.
Bueno, pero su novia es el elemento...
En la novia de otro, por ejemplo.
pensar que está, por ejemplo, en una playa.
Ajá. La playa, pero...
Y yo me desmayo igual.
Me desmayo más rápido.
Claro. No, no, mire, lo mejor es agarrarse de algo.
Sí, sí.
Usted que ve que se va a desmayar...
Pues medio se acuesta.
Agarra, medio se acuesta, sí, ¡ay! Es notable lo que me está diciendo, ingeniero, y deje.
Claro.
Y por ahí y se hace el que no está desmayado. Por ahí está desmayado, pero se hace el que no.
Pero no es posible eso.
Una forma elegante podría ser, de repente están cenando en la mesa, está el ingeniero hablando, etcétera. Usted empieza a sentir como un vaído.
Sí.
Y hace como que... Sí. ¿Y?
Y de repente dice, voy a mirar la tele. Y agarra el control remoto y se acuesta en el sofá.
Pero ¿cómo? Eso es peor. Es mejor desmayarse y morir.
No, a mí me parece mejor agacharse a buscar algo y no volver. Ay, voy a agarrar esto. O lo demás, un raviol que se me cayó.
No, bueno, pero...
Se agacha y... Después, cuando medio resucita, ya acá lo encontré. Usted por ahí no sabe cuánto tiempo pasó.
Qué angustiado,
sí, claro. Por favor.
¿Cómo sabe uno, doctor, cuánto tiempo pasó después de un desmayo?
Y
te desmayás, perdés la conciencia, volvés.
Por los testigos.
Claro.
Es la única manera. Porque,
su novia ya no está.
Claro.
Una vez que la mente se apaga en el desmayo, el tiempo
se apaga la mente.
Perdés la noción del mismo, ¿no?
El tiempo es infinito.
Claro.
Es infinito. Puede ser un segundo
o un año.
10 años.
Sí.
No, pero el desmayo de
10 años. Van Winkle, aquel que durmió, no sé si 20 o 100 años.
No puede ser eso, señor.
Era una novela, señor, ¿qué quiere que haga? Que la
bueno,
borde.
Sí, bueno, no, pero le digo, no ocurre. No, porque vio que hay algunos, dicen algunos monjes que entran en trance.
Ah, sí, sí.
Que es como un, algo similar al desmayo, y pueden estar en trance 5 años.
Bueno, es algo, hay una palabra muy
precisa.
Se llama meditación muy profunda.
Ah, oh, bueno.
Es la palabra técnica.
No, no es técnico eso, señor.
Bueno.
¿Será alguna técnica de meditación? No sé.
Si no, otra cosa que le puede pasar son distintos desórdenes de digestivos.
Nervios,
la mesa, o ese tipo de cosas.
El sistema digestivo está mal diseñado desde el bajo.
Dígamelo a mí.
Sí, señor. No es posible que esté...
Vamos a hablar, vamos a nombrar las cosas por su nombre. El vómito.
Oh, bueno, señor.
¿Qué tal, cómo le va?
Si alguno está comiendo,
sí.
Cambie otra
sí.
Pero usted está... dando examen y bueno, siente,
y sobreviene
la náusea,
claro.
Por usar un término sartreano,
claro, para sí. Ponernos en
y qué hace, le dice, perdón doctor, voy a vomitar.
No.
O peor todavía, estás amándote con tu novia en una situación romántica. Cómo te amo, amor mío, qué
horror,
no es para ti.
Y chau,
chau.
Uy, Dios.
Qué feo. Justo ella no. Dice, describime lo que se dice
claro.
En una palabra.
Sí, el tiempo. No. ¿Qué hace usted si descubre un segundo antes? Tiene un segundo de tiempo. Para desaparecer, para avisar. Usted primero, ¿qué es mejor? ¿Avisar primero o pedir perdón después?
Es feo. Para mí avisar ya precipita.
No, avisar. No tiene tiempo de avisar. Quizás usted dice, no me estoy sintiendo del todo bien.
Del todo bloop.
Y ¿cuánto tiempo antes lo agarra? Porque eso
no,
también
si
tiene
yo
que
un segundo.
Que...
Si no, tiene un segundo, pega un salto y se va corriendo por la oscuridad.
Claro. ¿Dónde hay oscuridad?
Eso. ¿Sí? Denme 2 segundos y desaparezco de escena.
Claro, claro.
Llegamos porque salgo corriendo. Pero a todo lo que da,
claro.
Ya, por lo menos, ya lo hiciste.
Bueno,
ahora, si pierde en el pasillo, que es otra cosa.
Si pierde un segundo, que en esta instancia es precioso, explicando.
Ya no.
No, claro.
Ya listo, ya
en
está.
En el teatro, a mí me contó muchas veces Leirado.
Sí.
Que a él le pasa muy seguido.
Sí, vomita. En
la obra.
Sí, sí, en medio de la obra.
Pero eso, porque el personaje lo tiene que justificar de alguna manera.
A veces lo justifica con el personaje.
¿Qué dice el personaje?
A veces. Voy a ver quién viene.
Qué feo.
Sí, qué feo. Se pone detrás de las cortinas. No era nadie.
Pero no. Y los que estaban atrás esperando para salir a escena salen antes, ¿por qué?
Claro, salen antes.
No quieren estar ahí atrás. Entonces salen todos.
Salen a todo lo que da y mirando para el lugar de donde venían. Es una manera horrible de que un actor salga a escena. Salir como empujado.
Claro. Sale Hugo Arana corriendo.
Sí.
Y dice, no, no tenía que
entrar. A medio vestir. Pero sí, era claro. Horrible la obra.
Poniéndose la corona de rey, porque es rey Hugo Arana en la obra.
¿En qué obra?
En Rey Lear.
Ah, sí.
Y, pero se la va poniendo. No, ya tenía que aparecer con la corona puesta.
Bueno, les puedo decir un recurso que es actoral. En el vestuario, incorporar, por ejemplo, una galera.
Claro.
Y entonces, sí. Hay que llevar siempre una galera por las dudas.
Sí. ¿Por qué no usa esta que la usan todos los elencos? Mire. Esta de Leirado.
Ahora, por ejemplo, si se te desmaya uno.
Sí.
Vamos a ponernos en la situación del compañero. Estamos ahí y uno se desmaya en escena.
Sí.
¿Qué hacemos? Lo sostenemos, disimulamos.
Sí,
bueno, pues está desmayado y nosotros
si uno lo puede levantar.
Le ponemos la mano en el hombro y lo sostenemos. Y le seguimos hablando y el tipo está acá. y el medio que lo agarramos y lo sacamos de escena.
Sí, pero hay que ver qué personaje es.
Y no sé, bueno, pero qué quiere que esté el tipo ahí desmayado. Nos está arruinando toda la escena.
O sí. Sentarlo en un sillón.
Claro. Sí, estás en un sillón, le hablas y le haces contestar con movimiento. Que vos mismo.
Y ya lo deja para la segunda función, lo deja ahí también, ya.
Sí, sí, sí.
Mientras el público ingresa.
También, hace como que te habla al oído.
Ah,
agarrá la cabeza y le pones.
Ah, ese es buen recurso. Y usted, ¿cómo? Dice lo de él.
Ah, que me lo decís al oído, sí, sí. Yo sueño que estoy aquí. Ah, de estas cadenas rodeadas.
Claro. Pero usted se tiene que saber la letra del tiempo.
Del otro tiene que saber.
Sí, se la tiene que saber. Pero es un buen recurso ese para esa situación.
Sí. Otra cosa es quedarse, empezar a estornudar.
Bueno,
la yo soy alergia.
Yo soy alérgico al polvillo y también a los ácaros.
Y bueno, imagínese si usted tiene, si su novia.
Sí.
Usted es alérgico al pelo de gato.
Sí.
No hay muchos alérgicos. Y su novia.
Ojo, que es mi novia de toda la vida.
Sí, bueno.
Cuidado con lo que va a decir.
No, no, señor.
Yo no voy a permitir que se le falte el respeto a ninguna novia.
No, lo que le digo.
Aquí.
Su novia tiene un gato.
Sí.
Te dice la de Gillespie.
Claro, la de Gillespie. Tiene un gato ahí en la casa y tiene pelo que ella no ve. Porque claro. El pelo de gato está. ¿Y
no se da cuenta ella la cantidad de pelos de gato que tiene una novia?
Es que no.
Según un cálculo de la ONU,
sí.
Una novia con gato tiene un 30% de pelos que son ajenos,
bueno.
Incluidos de gato.
Y le digo una cosa, uno ve una cantidad de pelos de gato sueltos,
sí.
Pero la mayoría de los pelos del gato se los come el mismo gato con la lengua.
Ah, sí, vio que...
También lo sé. Cuando muere un gato, tiene una cantidad de pelo en el estómago.
Pero cuando muere, sí. Y cuando está vivo también. ¿Por qué cuando muere?
Pero cuando mueren uno lo ve. Cuando mueren, si uno tiene esa presencia de ánimo, ¿no? De espansurar al gato para buscarle los pelos.
Pero no, señor. Pero
mientras está vivo, no creo que uno lo empiece a indagar. Ahora, ¿podría uno ir a un... ¿cómo se llama? A un radiólogo y sacar una radiografía al gato para ver cuántos pelos tiene un gato cuando acaba de nacer.
Bueno, no. Ocurre que el gato a veces le sobreviene el reflujo por esa bola de
pez. Estamos comiendo.
Y bueno, señor, acaba de hablar de los... Sí. Entonces ahí, bueno, pero el gato se la sabe arreglar.
Y en cuanto a... ¿Quién? La novia de Gillespie.
No, la novia de Gillespie, digo, si usted es alérgico, quizás tiene una seguidilla de estornudo.
No, bueno, que no es solamente el pelo del gato, sino el gato, la piel... Ustedes vieron que la piel larga esporas.
¿Esporas?
Sí, comandante espora. Cerca de Bahía Blanca.
Escamas eran.
Claro, como pequeñas cosas que floculan en el aire.
Sí, todo el día floculan.
Y entra por las fosas nasales y empiezo a estornudar, se me ponen los ojos llenos de lágrimas. La cara roja, me piso a rascar.
Dice una que le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Vos te pasa algo?
Sí.
No, dice usted.
No, ya se me va a pasar, le puede decir.
Lo mismo con los libros viejos, con el polvillo.
Sí. Tienen pelos de gato adentro.
Tiene de todos los libros viejos, señor.
Empiezo a estornudar y por ahí estoy una hora estornudando.
¿Qué cantidad de pelos tiene un amante infiel?
No propios.
Y... Es decir, un análisis de los pelos que tiene tu amante puede revelar que anda con otro.
No, pero atención.
Esto es una pregunta.
No.
Para mí nadie se atreve a hacer. El único que puede hacer esa pregunta es Andy Cundesón.
No, pero señor, atención porque hay ahora mismo.
Ahora sí, porque si le decís después ya se lo sacó.
No, digo ahora mismo. Si a cualquiera de nosotros nos hicieran un escaneo, tendríamos pelos que no son nuestros.
Y nuestra novia tendría derecho a preguntar, ¿de quién es este pelo?
No, sí. Y sin embargo...
¿Cuyo es este pelo?
No nos incrimina, porque yo puedo tener en este momento pelos de Gillespie en mi cuerpo.
Nos dimos la mano recién.
Recién porque...
Y él tiene muchos pelos en la palma de la mano.
Pelos de cualquiera, puede tener pelos de Filmus.
Sí, ¿quién no tiene un pelo de film?
Que salió de timbreo y le dejó...
Claro, cada uno que le tocaba el timbre le dejaba un pelo.
Claro, va circulando todo el ADN, dice. Estamos impregnados de
ADN. Aparte la ropa, uno se sienta en un taxi, antes se sentó otra persona.
Claro, la ropa eso es lo que me está pasando, amor mío. Tengo estos pelos que ves acá, pelos largos y rubios.
Pero
son de una rubia que anduvo conmigo, sino quizá de una rubia que ocupó mi taxi en el turno anterior al mío.
Pero este es un mechón entero, mi amor.
¿Sí? ¿Viste cómo son las rubias?
No, pero me parece demasiado. Es demasiado.
Lo tenés del lado adentro de la camisa.
Claro. Es difícil.
Ahora, la novia en general desprecia al novio enfermizo.
Sí.
Porque uno haría bien... en no blanquear que está mal, que se siente mal, que le duele la cabeza, que tiene mareos, que tiene náuseas o lo que sea. Uno debe fingir ser siempre un Hércules.
Y bueno, pero a veces...
Miércoles.
Ah, a veces es difícil, pero la novia se cansa, digo, el arquetipo novia...
Sí, le digo una cosa como psicólogo, hay solamente un tipo de mujeres a las cuales le gusta el hombre débil y enfermizo. A mujeres maternales.
Pero mire usted. ¿Y uno cómo sabe cuando una mujer es maternal? Porque a mí me gustaría que me tuvieran lástima cuando estoy enfermo, que les gustara, porque yo siempre estoy enfermo.
Bueno, pero si está enfermo, después tampoco ella va a creer ni que lo bese, ni que la bese, ni que...
No, la que es maternal sí, según
dice el
señor. Sí.
Bueno, pero ella se entusiasma cuando...
Se entusiasma cuando te ve enfermo, cuando estás sano ni bola.
Pero ¿cómo puede ser? No puede ser eso, señor.
Claro, cuando estás cansado, pero ¡ay, qué cansado!
Sí, venga, ¿cómo estás? ¡Qué cansadito que estás!
Muchas veces venga con mamita.
Estuvo vomitando.
Pero eso...
Venga con mamita ya es de maternal.
Y lo va a curar. ¿Y de qué modo lo cura? Dice usted que sobrevive.
Le hace la comida, lo cura, lo mete en la cama...
Y todo eso, y usted aprovecha. Usted se hace el enfermo y en algún momento da a conocer su verdadera condición de hombre sano. Sí. Cuando ella ya lo le dio de comer, lo acostó, lo arropó, le sacó la ropa, qué sé yo, usted dice: tengo algo que decirte.
Sí.
En realidad, no estoy enfermo y todo así.
Bueno, pero ella misma le dice, ¿y por qué me mentiste entonces? No, no va a engancharse.
No, no, no importa. Ya.
No, uno tiene que decir, te mentí porque soy chiquito y lo chiquito. Ah,
porque estoy enfermo, tengo una enfermedad que me hace mentir. Claro. Que no sé cómo es que le llaman.
Sí. No le veo mucho futuro a eso.
¿No?
No. ¿Le puede servir una vez?
Pero... No. Y además... Porque la relación de pareja no tiene que ser entre una madre y un hijo.
Y no, claro. No. Usted lo sabrá, que es psicólogo. Y, claro.
¿No hay alguna... Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes? Cualquiera de los dos. Sí, ¿no? Son los profesionales. Dos.
No, compartimos el... No, el profesional, por favor, mi mayor respeto.
Yo quiero consultar si no hay ningún medicamento o algún específico para fingir enfermedades. Que yo me lo tome e inmediatamente entre en un estado febril... O entre en un estado de náusea.
¿Y por qué no
o se le den vuelta los ojos para adentro, alguna cosa así?
Lo más barato son los zapatos papel secante.
Es verdad eso.
Pero a mí nunca me dio fiebre eso, ¿eh?
Absorbe toda la humedad del cuerpo.
¿A usted le dio fiebre? Por no
sé. Deja el cuerpo seco, prácticamente.
No, seco.
Se va almacenando toda la humedad en el papel secante dentro del zapato.
¿Y eso le da fiebre? ¿Levanta temperatura?
Levanta temperatura,
sí, no. Muchos alumnos dejaban de asistir a clase, sí. se lo digo como docente.
¿Usted es docente?
No, no, soy simplemente así.
Ah, bueno.
Soy pobre. bueno, dejaban de asistir a clase y fingían una enfermedad. ¿Cómo se ponían papel secante en los zapatos?
Bueno, pero y usted dice que sí. Que
eso les producía fiebre,
un cuadro de vómitos,
incluso a veces verdaderas enfermedades que no eran tratadas por la madre porque pensaba que lo hacían para...
Claro,
yo cada vez que me enfermo creen que lo hago para no ir al colegio.
Pero si usted es grande... Ya
no importa, sí. Viene el médico, yo llamo al médico,
sí.
Al doctor Gargencián, y me dicen, Alejandro, esto no lo harás para no ir al colegio. ¿No?
Pero ¿cómo ir al colegio? ¿No? Habla así el tipo. Y bueno, no escucha el programa, ¿no? Esperemos que no.
Bien.
Y bueno, pero puede fingir. ¿Sabe lo que se hace también? Me contaron a mí que hacen algunos niños. Sí.
¿Qué hacen?
Se mojan. No muchos. Como muy transpirado.
Como transpirado.
Me bajó la presión, no sé qué.
Madre, que estoy transpirado.
Algo me pasa. Algo me pasa. Entonces dice, bueno, comí un caramelo, algo de azúcar. Vio que le
claro, caramelo, ¿qué me comí un caramelo? ¿Qué le va a hacer?
Y que le suba la presión.
No tiene una enfermedad, un caramelo no hace nada.
Bueno, pero mientras
tanto. Yo como médico, ¿eh?
Pero usted, pero no era docente.
No, no era docente y médico tampoco.
Tampoco. lo ven así transpirado y dice, bueno, le habrá bajado la presión.
Claro.
O un golpe de calor puede tener. Un
golpe de aire.
Sí.
¿Qué es un golpe de aire?
Bueno, cuando una persona está encerrada en un departamento, por ejemplo, más de un mes, y sí. Prácticamente no tiene contacto con el mundo exterior.
Pero eso no es golpe de aire, señor.
Y abre una ventana y...
Y le da la impresión. Claro. Pero puede matar la impresión.
No, señor, el golpe de aire le da en el cuello, le venden las barritas de azufre.
Le deja torcido, ¿no? Para toda la vida. Es verdad que si te da un viento y estás justo te pusiste visco por hacer un chiste,
queda visco.
Te quedás visco para siempre, ¿no?
No sé si...
Yo tengo un amigo que es visco, sí. Y me dijo que fue así.
No,
abrí la ventana y para hacer un chiste me puse visco. Y justo vino un golpe de aire, y aquí me ves.
No sé. Eso se lo dijo, lo está macaneando, señor.
No me digas.
Está ¿sí? tomando el pelo, sí. Es como comer sandía con vino.
Sí, si te mueve. Morís.
No.
Te morís.
Meterse al agua después de comer.
A mí me lo dijo el doctor Caragencián.
¿Qué le dijo?
Te morís, Alejandro.
No será para faltar al colegio que se lo diga.
Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes que han mandado mensajes. Están estallando los teléfonos en
sí.
Otro orden de cosas.
Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Sí, sí, no un sitio oficial.
No, este sí.
Oiga, Rango, dice, me he reído tanto, sí. Con lo de los bañeros. Ayer.
Claro, escuchando el programa de ayer.
Sí, sí, sí.
María Delville. Dolina Barton, saludos desde La Plata. Vamos a ir a verlos en primera fila al Coliseo.
Bueno.
Ya falta poco.
Sí.
Me hacen tan bien, muchas gracias.
Bueno, ¿qué más?
María Silvia Chacón dice, genialidad verte hacer el programa en vivo, llegar a casa y escucharlo otra vez por radio.
Eso ya es vicio, ¿no?
Sí. que estuvo ayer en
Veracruz. Antonio Romero, años de escucharlo y reírme y todo. La desfachatez de Gillespie. Cuando uno no sabe hacer nada, dicen que tiene desfachatez.
Sí, bueno, sí. Tengo que aprender a hacer algo.
Sí, fíjese, el tipo toca la trompeta, es escritor,
periodista,
investiga, tiene un programa de radio, el otro dice que es un desfachatado. Usted será un desfachatado.
No, por favor.
Este tipo trabaja bien, ¿qué se cree? Bueno.
Emanuel
Montes... La claridad de Barton, en cambio.
Claro, no soy desfachatado.
No, usted es claro. Bueno, y yo soy filósofo.
Sí.
Bueno.
¿Cómo se da cuenta el filósofo cuando empieza a ser filósofo?
No, primero es pedante. Y es ahí cuando dice que es filósofo.
Claro, empieza así.
Bien.
Porque veo que le dicen que es un pensador.
Ah, sí, sí.
Es un pensador.
Ah, sí, cuida. Mi tío no lo puede tener porque está pensando.
Vamos. Emanuel Montenegro, en base a todas sus presentaciones realizadas en San Juan, me gustaría saber si usted prefiere un programa en el cual quede gente afuera por la capacidad o ver las sillas vacías.
Claro. Ninguna de las dos cosas. Bueno, es preferible que la capacidad de los locales esté más o menos adecuada a la cantidad de gente que viene. El estadio de River con dos personas es desagradable. Mi casa con 200 también. Bueno, dale.
Marvic, negro, tenés que venir otra vez a La Rioja.
Es verdad.
Prometo no temblar cuando te vea. Bueno. Y pedirte un autógrafo y una foto.
Bueno.
Muy bien.
¡Qué grandes! Dice Cristina Karina Taveira Jensen. Bueno, y después no dice nada más. Dice, ¿para cuándo en Wisconsin? Será difícil que vengan hasta acá. Ah, con razón. Tienen poco que decir.
Y claro.
La persona de Wisconsin está... no tiene mucha conversación.
No, sí, señor. Quizás para el programa no tiene más para decir.
Bueno, ojalá pudiéramos ir, aunque sea a visitar a Cristina Karina Taveira Hansen.
Sí. Y a Paul Oster.
Sí, ahí tenemos cuatro personas. Dale.
Sin embargo, sí. Claudio Scaglia dice, anoche por Facebook, un lujo, muchachos, que se dé más seguido. ¿Qué, habrán pasado por Facebook el programa?
Alguien lo debe haber pasado.
No sabemos. Los músicos haciendo jazz con Gillespie, increíble, no hay palabras.
Dale. Sebastián Rodríguez, soy el estudiante de química de Catamarca.
Hola.
¿Cómo le va?
¿Qué opina de las palabras aceptadas por la Real Academia de Lengua Española?
No sé.
Creo que el idioma tiene unas reglas, y si aceptan palabras solo porque se utilizan, están eliminando esas reglas.
Sí, señor. Pues sí, Josefo. Me encanta que podemos seguir en directo desde acá. Que no dice desde dónde.
Se ve que transmitieron por Facebook.
Algo pasó. Sí.
Algo pasó y no lo sabíamos.
Bueno.
Martínez Norma, o Norma Martínez. Sí, se te vi en directo desde la feria. Había más gente mirando por televisión.
Que en la feria.
Sí.
Bueno, no, Andrea Binetti, qué peligro las almejas africanas. Sí. Son verdadero peligro.
Pero eso no sé, usted, sus fuentes son... confiables para hablar.
¿Cómo que no?
Porque habló de almejas asesinas.
Ahora,
que se
el viaje que hicieron las almejas desde África hasta acá, calculo que por el centro de la Tierra.
Sí, no.
No,
en realidad vienen por ahí, una se le queda en la botamanga, el pantalón a alguno, el tipo al otro día se viene en avión, claro. La almeja queda rodando por ahí, cuando quiere acordar, chau.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona.
Por favor. Señor, por favor, que es un tema serio que compromete a la comunidad. La almeja no se reproduce a sí misma. ¿Vio que hay especies que...?
No, tiene, necesita otra almeja.
¿Sí?
Si te descuidas, dos.
¿Pero hay almeja macho?
Tiene que haber.
¿Y almeja hembra?
Sí.
No es para mí. No es para mí o para usted.
Y bueno, ¿qué quiere que le diga?
No, la almeja...
Yo contesto por mí.
No, pero no es que yo contesto por mí.
Por mí, que haya.
La biología es la biología.
Yo nunca sorprendí a dos almejas en una actitud así de equívoca.
Yo nunca. No, yo tampoco.
Siempre se presentan muy compuestas.
Sí, y separadas. Una acá, la otra allá.
Ya, y cerrada.
Sí, sí.
O sea,
sí,
parece difícil que tengan trato íntimo.
Bueno, pero vio
enterrada que... bajo el agua, una a 2 kilómetros de la otra, y todas cerradas así, ¿quién va a tener algo?
Bueno, pero no...
Sí, no hay manera de enamorarse.
Bueno, sí, no
se... ¿Te le gustaría que lo enterraran en la arena, rodeado de 2 caparazones?
Ah.
Y a 10 kilómetros... Tan de la menos, muchacha más cercana.
Están a menos de 10 kilómetros. Veo que a veces hace como una burbuja en la arena.
Sí. Nunca vi.
Sí, y ahí detecta que hay una almeja ahí abajo.
Bueno, pero lo que importa es que esas almejas están, ¿cómo se dice? Cebadas.
No.
Por ahí comen carne, un pedacito de carne,
sí,
y se ceban.
Y después ya quieren...
Después quieren, no pueden dejar de querer carne.
Pero no comen carne.
No importa, por el mejor para nosotros.
No, pero bueno...
Si no, nos perseguirían por todas partes.
¿No comen plancton?
Abajo de la arena no hay plancton.
No, pero...
¿Dónde lo van a sacar el plancton?
¿Y qué comen?
Para mí no comen nada, agarran medio la sal del agua y se la chupan.
Pero no puede ser eso.
Sí. Sí, ¿qué va a comer? Abajo no hay nada bajo el agua. Otras almejas.
No, ¿cómo va a comer otra almeja? Además, no le veo la boca donde la tiene.
Ah, sí, eso es complicado. Cuando un animal no tiene boca...
Sí,
ah, bueno, estamos con problemas digestivos.
¿Esto será la boca?
¿Esto?
No, señor.
Dice Paula Zureda, el trigo cada vez canta mejor.
Sí, es verdad.
Es verdad.
Sí. Maestro, nos quedamos sin ibuprofeno en la farmacia, dice Bernardo Borkenstein. Dice, arreglamos con Sangajol.
Sí, Borkenstein es farmacéutico.
Sí.
Hay un... Está faltando... Buenas tardes.
Sí.
Está faltando el ibuprofeno.
Ibuprofeno.
Pero sí, qué raro.
Está en falta.
Pero, ¿cómo? No, le está faltando.
Está,
¿no?,
en falta.
Sí, bueno.
No,
¿qué está en infracción?
No nos entra.
Bueno, pero...
Hace 3 días que no nos entra, ¿no es cierto?
Sí.
Aquí está el doctor Gigliotti, el farmacéutico.
Hay gente que está peor, ¿eh?
Sí.
Que hay otra que farmacia que...
Lo que pasa es que, bueno, está pasando esto del producto importado y...
Ay,
¿por qué importado?
Y porque nos entran los importados y no nos entran los nacionales.
¿Pero si hay laboratorios acá produciendo ibuprofeno?
Sí, mejor que el de afuera, ¿eh?
No, sí.
Yo he probado los dos, se lo digo como farmacéutico.
¿Usted es farmacéutico?
Sí. Y es mucho mejor el importado.
¿Por qué es mejor? ¿Qué tiene?
No, el nacional es mucho mejor.
¿Es mejor el nacional?
Sí.
Pero otro más barato. Chino.
Pero lo traen de
China. Ibuprofeno traemos 20 containers.
Oh, sí, sí.
Pero es más caro el flete.
En China lo regalan con el perejil.
No, señor.
Vos vas a la verdulería, te regalan perejil y ibuprofeno.
Pero no puede ser.
Así le dicen ellos. Ibuprofreno.
Primero que además, el perejil
no
se regala más el perejil.
No, pero el ibuprofeno sí.
Yo no he visto que se regale ibuprofeno en ningún lugar del mundo.
En la China, usted nunca fue a la China, no sabe lo que es la China.
Sí, no sabe lo que es.
No, nunca
es otro mundo, ¿no es cierto?
Sí.
No.
Especialmente para nosotros los farmacéuticos, fuimos con...
Sí, fuimos en un viaje...
El doctor Guillotti.
Sí, y fuimos y nos sorprendimos primero la tecnología que hay, luces de colores.
Pero ¿cómo es luces de colores?
Todo a nivel farmacia, ¿no?
Sí, ¿qué nivel
farmacia? Nosotros a nivel farmacias. Sí. Cada farmacia ahí tiene por lo menos 6 balanzas.
¿Para qué?
Para empezarse, ¿para qué va a
quedar? Bueno, sí, ya lo sé, señor, pero con tener una.
Usted, porque es lo que agarra la balanza para jugar.
No, no para jugar.
El chino nunca. Nos comentó un farmacéutico.
La seriedad que tiene.
Ah, seriedad. Cuando no se quiere pesar, no se sube a la balanza para jorobar, para ver si que baja, que sube, no.
Bueno,
no,
señor,
como
pero...
acá.
Claro.
Ah, yo de... Hay que sacarse el sombrero.
Pero 6 balanzas para...
6 balanzas para...
También
porque hay muchos chinos, son muchos habitantes.
Sí, ya sé que son muchos.
Más de 1.000.000.000. ¿Cómo quiere que se pese?
Bueno, pero no se pesa.
¿Con una balanza sola? Tardarían 1.000.000 de años en pesarse.
Pero no se pesan todos juntos a la misma hora en el mismo lugar, señor.
No importa, porque, claro que no.
Y bueno, y entonces...
Si se pesaran todos a la misma hora en el mismo lugar, bastaría con una balanza.
Escúcheme, me parece demasiado espacio. Ocupan 6 balanzas en una farmacia.
Bueno, no importa, le estoy diciendo como un dato.
El adelanto que vimos en China no lo vimos en ningún lado.
¿Sí? ¿Verdad eso?
¿Qué? El adelanto tecnológico.
Ah, el Estado te dice que tenés y cómo te lo curás y cuándo.
Sí.
No, pero por ejemplo, si uno tiene varicela.
El Estado es el que te dice lo que
tenés. No, pero mire, yo tengo
varicela. Vos no podés decidir lo que tenés.
Pero
el Estado Nacional viene un, ¿cómo se llama?, un visitador.
Sí.
Y dice, usted tiene varicela, poner.
Sí.
Y dice, pero a mí me...
¿Qué?
No importa.
¿Cómo no importa? No
importa lo que... No es que a mí me duele esto, varicela.
No, bueno...
Me vas a la farmacia y te atienden gratis.
Sí, sí.
Te atienden gratis, sí, sí.
Pero si no tiene varicela igual, ¿para
qué? No importa, igual lo atienden gratis.
Bueno, pero lo atienden gratis, pero le dan un medicamento que no es para la varicela, señor. El tipo por ahí le dolía el estómago.
No importa, ese es el individualismo burgués.
No, no, no es individualismo burgués. Le duele eso.
China es distinto. Es distinto y hay que aprender muchísimo los chinos.
Sí. ¿Sí? ¿Qué aprendió usted?
El orden y la educación, en primer lugar. La educación es espectacular. Uno va por la calle y los autos, el orden de cómo van los autos, frenan todos juntos, doblan todos juntos para el mismo lado.
Pero si no van, ¿qué van? Al mismo lado, todos, señor.
La gente pasa, te saludan. Los niños, todos te saludan.
Reverencias.
Bueno, sí, está bien.
Este miserable roedor prosterna ante la tierra de los pies de su ilustre visitante.
Pero todos los niños, uno por uno, dice todo ese papel.
No, otro dice alguna otra cosa.
No, bueno, me parece demasiado.
Tenemos que aprender mucho, ¿no es cierto? Ah, sí. Cuánto que nos
falta. El transporte.
Te subís, te llevan.
Sí. Un colectivo cada 5 segundos.
Sí.
Uno perdió, en 5 segundos ya hay otro.
Si hay otro, no se llama tren eso porque...
También hay tren.
Sí, parece un tren lo que está describiendo.
Y la gente ordenada, todo impecable. Los taxistas. La educación.
Sí, me dijo la educación.
La tecnología, todo pantallas. De todo lado pantalla, de los asientos, el taxi, adentro.
¿Y qué miran por la pantalla?
No sabemos por qué.
¿Pantalla?
Cosa de chino.
¿Cómo cosa de chino?
El arroz, todo eso.
No, señor, por favor. No banalice una cultura milenaria.
Al contrario, somos admiradores de la cultura
china. Pero menciona el arroz como un dato fundamental de la cultura china en las pantallas.
En las pantallas sí.
Pantallas por todos lados.
Pantallas, sí.
En la calle, en los edificios.
Pero yo había escuchado que muchos chinos van en bicicleta, que hay...
Sí, pero esos no suben a los colectivos ni a los taxis.
No, también.
El que va en bicicleta es una ley. No sube al colectivo.
Bueno, sí, mientras tiene la bicicleta.
Bueno, ¿y qué?
No, pero
quiere decir,
usted está describiendo un lugar que se parece más a Japón, a Tokio.
Sí.
¿Era China o era Japón donde fuimos?
Bueno, ahora me entró la duda, ¿no?
Ahora me entró la duda.
Creo que era Corea.
No, bueno, pero es distinto. Es muy distinto.
Sí, son muy distintas, eso es lo que nos decían.
Son todos países pegados, pero cada uno...
No son pegados.
Todos nos decían lo mismo, que eran distintos.
No, bueno, así no se puede, señor.
Sí, no, eso
va a decir un dato, a través de medios de comunicación,
bueno,
tenemos una responsabilidad.
Joe Esther Dooley dice, saludos de Miami. Andrea Smith dice, excelente, aunque no sé qué. Leandro Moyano dice, genio, qué risa. Y Ana López fue hermoso, gracias Dolina.
Betty Fraticelli, saludos desde Mendoza, desde Formosa, Ana María Caballero también, Cecilia Sampaio pide que vayamos a Tucumán. Bueno, en fin, muy buenas
Fuimos palabras. A Tucumán, ¿hace cuánto?
Hace una semana. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Hay otra sangre. Hay otra piel. Hay otra caricia. Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750. La otra página.
Celebremos a mamá regalándole libros. Un obsequio que habla bien de ella y también de vos. Un mensaje de la Fundación El Libro.
Señores pasajeros, la línea D se encuentra funcionando con demora.
Hoy en día a nadie le gusta esperar. Por eso, con Plan Chevrolet podés llevarte tu auto a partir de la tercera o quinta cuota y con la cuota más baja del mercado. Solo 1.690 pesos. Conoce más en planchevrolet.com.ar. Plan Chevrolet. Para vos que no podés esperar. Chevrolet Sociedad Anónima de Ahorro para fines determinados. Planes de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo. Licitación aprobada por resolución GJ 917-96 y 906-04. Consulta bases y condiciones en www.planchevrolet.com.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Del jueves 12 al lunes 16 de octubre, visita en Santa Fe la Feria del Libro Nacional y Popular, segunda edición. Alejandro Dolina, Roberto Navarro, Rita Cortese, Pedro Saborido, Daniel Santoro, Marcos Casteló. Presentaciones de libros, charlas y paneles, editoriales de todo el país. Shows en vivo, Feria del Libro Nacional y Popular, segunda edición. No te la pierdas, del jueves 12 al lunes 16 de octubre, en Festram, General López 3556, desde las 17 y con entrada libre y gratuita.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público, no te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM 750.
Con el servicio de posventa Chevrolet, cuidas tu auto como a un cero kilómetro. Trae tu Chevrolet donde solo saben de Chevrolet. Reserva online tu visita al concesionario y hacelo mucho más fácil en Chevrolet.com.ar. Chevrolet. Find new roads. General Motors de Argentina, S.R.I. La Avenida Libertador 101, piso 13, Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Se reserva el derecho de modificar las condiciones sin previo. Para más información sobre nuestros servicios de posventa, ingresa a www.chevrolet.com.ar.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Mi vida estaba muy ingobernable, sin saber que tenía a mi esposo con una enfermedad que lo transformaba cuando él bebía.
Es una enfermedad lamentablemente de vergüenza, por eso uno realmente va aislándose y encerrándose.
Me llevó un tiempo tomar la decisión de dar el siguiente paso, que era dónde pedía la ayuda o asistir a la primera reunión.
Que la sociedad sepa que tiene un lugar en Al-Anon para poder entender esa problemática de la persona que bebe.
En Argentina existen más de 200 grupos Al-Anon y Al-Atin brindando ayuda y compañía a familiares y amigos de personas alcohólicas. Para recibir más información, llama al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima.
Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo,
radio y medios audiovisuales,
periodismo deportivo,
guión,
locución,
operación técnica, éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online,
aulas equipadas,
estudios para practicar,
6 carreras,
pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción, no lo dudes.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también haremos matiné a las 20 horas Los esperamos en Venezuela 3:30 aquí en Buenos Aires. Tengo una invitación para hacerles que me hace llegar Alberto Cormillot.
Sí, sí, que tiene un espectáculo que se llama Etapas.
Sí.
Que va a presentar, creo que es el sábado 14. ¿Es 14 el sábado?
Sí, es el sábado.
El sábado 14 a las 21:30 en el Teatro Nini Marshall. Sí,
19:30, más temprano.
19:30. 19:30, Teatro Nini Marshall de Tigre.
En Tigre.
Así
teatro muy grande.
Hemos estado
allí. Y es un espectáculo de tap.
Claro, con muchos bailarines.
No es de medicina.
Tipos
no.
Que vuelan, sí, cosas sí, así.
¿Sí?
Y él mismo también participa del espectáculo, ya que es un bailarín, y según parece ahora vuela.
¿Y cómo vuela?
Y no sé cómo hará.
Es un truco.
Sí, sí creo que debe ser un truco.
Ah, porque
lamentablemente yo no voy a poder ir porque nosotros tenemos que zarpar rumbo
a Santa Fe.
A Santa Fe, donde estaremos el día 15. Pero sí, invitamos a todos los que quieran ir.
Bueno, en Tigre, entonces, el sábado 19:30, Alberto Cormillot con Etapas.
Sí. Y así, bueno. Hablaremos esta noche del anillo de Polícrates. Así que ubiquémonos rápidamente en la isla de Samos, de donde nunca debimos haber salido. Está ahí en el mar Egeo. Retrocedamos hasta los siglos VI o V antes de Cristo, VI. Bien. Allí en Samos gobernaba Polícrates. El poeta Schiller escribió sobre él y puso énfasis en la historia de un misterioso anillo. Dicen que Polícrates fue un saqueador terrible que conquistó con notable crueldad Lesbos y Delos. Generalmente se ha citado Polícrates solo con el mote de tirano de Samos. Usted va al diccionario, lee Polícrates y dice tirano de Samos y chao.
Okay.
No estoy saludando a una persona.
Por favor, no, señor. Continúe, por favor.
Delos era una isla sagrada en donde se practicaba, ¿qué fue la palabra, no? Practicar el culto a Apolo. Como bien sabemos, había sido allí donde Leto, la mamá de Apolo, Roberto Leto,
no, señor,
era la mamá de Apolo, había encontrado asilo y había dado a luz al dios Apolo y a su hermana, la diosa Artemis. Polícrates anduvo de rapiña por Delos y allí vino a enterarse de la existencia de una estatua de Apolo en el santuario de Dídima, junto a Mileto, allí donde había nacido Tales. Los sacerdotes de esta estatua custodiaban un precioso anillo que, según parece, debía corresponder al hombre que dominase los mares. O sea, quien tuviera ese anillo podría considerarse invencible, mitad por superstición y la otra mitad también. Sin modestia alguna, Polícrates, o mejor todavía Polícrates, exigió el anillo para él y decidió viajar hasta Mileto para obtenerlo. Dice, me voy hasta Mileto a buscar el anillo que ha de asegurarme el dominio de los mares. Los sacerdotes de Apolo, enterados de la llegada de Polícrates, intentaron esconder el anillo, cosa relativamente fácil, como sabe cualquiera que haya escondido un anillo alguna vez. Pero no pudieron, sin embargo. Polícrates llegó al santuario, se apoderó de la estatua y del anillo también. Y ya que le quedaba a mano, se apoderó incluso de la ciudad de Mileto entera. La verdad es que, de algún modo, el anillo le correspondía, porque el tirano Polícrates dominaba por entonces todo el sudeste del Egeo, y no había barco que pasara por esas aguas que no le pagara a Polícrates algún tributo. Así que, con anillo o sin anillo, el dueño de aquellos mares era Polícrates, ¿qué tanto? Bueno, una vez que se hizo con el anillo, ya no hubo nadie que se atreviera a poner límites a Polícrates. Parecía ser ciertamente el dueño, no ya de los mares griegos, sino del mundo mismo. Y echaba mano a cuanto barco avistaba. Veía un barco, vamos a saltar este barco. A veces devolvía incluso intactas, ricas presas a sus propietarios, con notas en las que explicaba que no necesitaba más. O sea, que afanaba de vicio nomás. Te afanaba un barco y después te lo devolvía y te decía, mire, ya estoy hecho.
Sí, se aburrió.
Guárdeselo. Quédese con el barco porque con lo que he choreado estos últimos días, ya me doy por satisfecho. En su corte de Samos, Polícrates comía y bebía desmesuradamente. daba conciertos con su siringa.
Sí.
Ya
sí.
saben, ya saben ustedes cómo sí. es este.
Como una cítara, una
No, es como una flauta en realidad.
Ah, la del afilador.
Es la del afilador, sí. Yo acá tenía una siringa, pero anda a saber dónde la pusieron, ¿no? Está.
La debe haber guardado.
Sí. Es muy difícil todo esto. Es la flauta que usaba Pan.
Sí. Perfecto. Es como una especie de sicus el sonido.
Algo así. La flauta no importa tanto tampoco. Le hacía a Polícrates encargos a los escultores. Decía, a ver, hágame una estatua donde aparezca yo cruzando la gamba. Pues difícil, una estatua cruzando la pierna es muy difícil.
Le sale una más larga que la otra.
Se te rompe.
Sí.
Bien.
Y después le faltan el respeto.
Después protegía al poeta Anacreonte con todo lujo. Además tenía el mejor médico de Atenas. Bueno, si con toda esa guita no tenía un buen médico, en fin. Era el médico de Mócedes, aquel que había raptado para tenerlo cerca. Lo raptó, como si yo raptara a Caragencia. Cuentan que Polícrates fue el más rico de todos los hombres y que vivió con felicidad durante largos años. En alguno de sus alardes, Polícrates hizo regalos fastuosos al rey Amasis de Egipto y se ganó su amistad. Este Amasis, que a su vez miraba hacia el oriente lleno de preocupaciones, ¿no?, por el crecimiento del imperio persa, el rey Amasis temía por la seguridad de Egipto. Y tenía razón, porque muy pronto aparecería, si es que no estaba apareciendo ya, nada menos que Cambises. Cambises fue el que expulsó del trono de Egipto al último faraón de la última dinastía. Después ya todos los que vinieron fueron otra cosa, ¿no? Bueno, vino a terminar con 3.000 años de faraón. Bueno, el rey Amasis escribió con alegría, no fue el último faraón de todo. Recibió con alegría los regalos de Polícrates y estableció una alianza con él. Lo mejor que podía hacer uno era aliarse con el dueño del anillo de Apolo y por consiguiente de todos los mares. De este modo las naves de Amasis adquirían el derecho de viajar libremente. Bueno, una vez el rey de Egipto lo fue a visitar a Samos, a Polícrates. Se cayó el rey de Egipto. Bueno, agasájenlo, qué sé yo. Y durante esa visita tuvo lugar una famosa escena. Amasis, impresionado por el fasto de la corte de Samos, advirtió a Polícrates que debía tenerle miedo a la envidia de los dioses. Es un consejo extraño, siendo que provenía de un egipcio. Y en realidad los que siempre hablaban de la envidia de los dioses eran los griegos. Los griegos estaban preocupados por la envidia de los dioses, y no los egipcios, cuyos dioses eran más bien distantes, mucho menos pasionales en ese sentido.
¿Qué podría envidiar un dios, además?
Pero en Grecia ocurría todo el tiempo. Pero Amasis le dijo que para conjurar la envidia divina, lo mejor era devolver el anillo. Y se devuelve el anillo. Y Polícrates se asustó. La cuestión es que Amasis de Egipto convenció a Polícrates para que sacrificara el anillo de Apolo en honor de los dioses, arrojándolo al mar. Dice, devolvelo, tiralo al agua. Dice, total, claro, no era de él que le importaba. Polícrates aceptó la sugerencia de Amasis y tiró al mar la joya. Lo tiró. Pero vino a suceder algo insospechado. Parece que los dioses no aceptaron el sacrificio. Y al día siguiente, el anillo había regresado. Un pescador se lo devolvió a Polícrates después de haberlo encontrado en las entrañas de un pescado. Polícrates se alegró porque supuso que los dioses no se habían ofendido y que lo que había sucedido era signo inequívoco de que el anillo y el poder le pertenecían. Pero los sabios de la corte pensaban otra cosa y le advirtieron que un tributo devuelto invertía los poderes de los sacrificados. ¿Está claro? Cuando se te devuelve un tributo, el poder de lo que vos sacrificás se te vuelve en contra. Así que la perdición sería ineludible. El anillo de Apolo, que aseguraba la suerte, era ahora el anillo de la adversidad. Pero Polícrates no les creyó. Escribió Schiller lo que dijo Amasis, el rey de Egipto, cuando se retiró de Samos. Dijo Amasis: los dioses quieren tu perdición. Me voy rajando para no morir contigo. Salió corriendo, a paso gimnástico, el bueno del rey Amasis. Y, bueno, los presentimientos de los sabios y del propio Amasis, por la retribución del anillo, no tardaron en realizarse del modo más contundente. Enojado con Amasis por haberle indicado que se desprendiera de su anillo, Polícrates hizo llegar, mirá lo que hizo, se enojó con Amasis, con el egipcio, dice, este al final me tiró mala onda, qué sé yo, y se comunicó con el rey de los persas, el gran imperio que estaba ahí, y le tiró unos cuantos secretos militares de los egipcios, de lo que se había enterado un día de labios del propio Amasis, sí, que parece que cuando se tomaba dos cañas empezaba a batir todos los secretos del delta y de la primera catarata. Bien.
Un botonazo.
El tirano de Samos, Polícrates, no imaginó ningún peligro cuando el sátrapa persa le dijo: bueno, gracias por estos datos, en agradecimiento a este batimento, te vamos a esperar en Lidia con varias cajas de oro, que podés mandarlas a buscar o venir vos a buscarla cuando quieras. Y le escribió también el sátrapa: te vamos a esperar con un agasajo y una fiesta en tu honor. Y Polícrates fue. Una hija de Polícrates, asustada, le dijo que había tenido un sueño que creyó profético. Papá, le dice, te he visto desnudo y pobre, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Polícrates no hizo caso de aquel sueño y sostuvo su ambición. Dijo que el anillo de Apolo lo protegía y lo ayudaría a extender su poderío también en el continente asiático. Así que, confiado en su buena suerte, Polícrates llegó a Lidia. Allí fue apresado enseguida por el general persa Orontes, un militar de confianza del gran Darío, rey de reyes, y lo crucificaron. Murió nomás como lo había indicado el sueño de su hija, desnudo y pobre, con solo una porción de dedo cubierto por el anillo sagrado, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Era el año 515 a.C. Esta es la historia de Polícrates, que parece tener alguna moraleja del orden de los tiranos siempre terminan mal, qué sé yo. O hay que hacer caso a los sueños de nuestra hija, sería otra moraleja. Sí, sí. O hay que hacer caso de los consejos de los reyes egipcios que nos visitan, también. O hay que desconfiar de los sátrapas que quieren pagar con oro nuestras infidencias, no sé. O un infidente es peor que un ingrato, eso está bien. Me pregunto a quién dedicar esto. Bueno, las víctimas de la tiranía de Polícrates y aquellos barcos que eran saqueados periódicamente por este pirata de Polícrates, ¿no? Y al rey Amasis de Egipto, que después de todo, fue traicionado. Así que a todos. Hemos ido a la discoteca. Yo creo que Cambises ya estaba allí cuando se murió Polícrates. Estaba en Egipto ya. Pero Cambises murió en Lidia. Así que ya Amasis había perdido su rey. Hemos ido a la discoteca y a buscar tangos y milongas y valsecitos relacionados con el saqueo de barcos en el mar Egeo.
Difícil, ¿eh?
Hemos encontrado un vals criollo de corte gauchesco que se llama Mala Suerte. Finge una historia de amor de la pampa húmeda, pero en realidad es una historia de poder y superstición en el mar Egeo, en el siglo 6 o 7 antes de Cristo. Canta Mala Suerte, Carlos Gardel. Mala Suerte se llama.
Hicieron mis manos muy cerca una loma, un rancho muy grande de paja y terrón, y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse en mi guitarra de acento triunfar, y mientras llevaba mis versos al viento, me daba la luna un brillo lunar. Todo fue un soplo, pues quiso el destino llamar a una criolla más linda que el sol. Pero hubo otro gaucho del vago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba, bien lo compartimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba, con ansia fusivo, yo estuve en la mano del juego y perdí. Aquella derrota mató mi alegría y hundió el desencanto su fuerte aguijón. Y fueron entonces más grises los días, las noches más llenas de amargo dolor. De noche ya casi ni cierro los ojos, me paso pensando ni sé lo que hacer. Y es que son mis penas como los abrojos, las llevo prendidas dentro de mi ser. Todo fue un soplo, pues quiso el destino llamar a una criolla más linda que el sol. Pero otro gaucho del vago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba, bien lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba, un colar se apusivo, yo estuve en la mano del juego y perdí.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Mala Suerte.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una intervención justamente de Esteban Burrich, primer candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, destaca como un mérito que todos los días hay un pibe más preso.
Es un momento en el cual, sobre todo si uno va acumulando y no tiene el entrenamiento, por más que esté coacheado, ¿qué es? Le va escapando, ¿no? Ciertos rasgos de la personalidad o de lo que verdaderamente piensa, o más aún de lo que conversa con sus pares en privado, ¿no?
Esa expresión de todos los días hay un chico más preso, eso es muy reveladora.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
Del jueves 12 al lunes 16 de octubre, visita en Santa Fe la Feria del Libro Nacional y Popular Segunda Edición. Alejandro Dolina, Roberto Navarro, Rita Cortese, Pedro Saborido, Daniel Santoro, Marcos Casteló. Presentaciones de libros, charlas y paneles, editoriales de todo el país, shows en vivo, Feria del Libro Nacional y Popular, segunda edición. No te la pierdas, del jueves 12 al lunes 16 de octubre, en Festram, General López 3556, desde las 17 y con entrada libre y gratuita.
Continuamos, La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos en el Auditorio Caras y Caretas, mañana también.
Ay,
los
sí.
Estaremos recibiendo a las 20 horas, aquí en la calle Venezuela 330. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, me quiero meter a mochilero.
Ah, ya. ¿Cómo se mete a mochilero?
Y uno se compra una mochila y sale a los caminos.
No, pero no alcanza con eso.
No, claro, hay que cambiar de vida.
¿Es una filosofía?
Sí, prácticamente es una filosofía. Se conoce mucha filosofía, por ejemplo, el dogmatismo, el realismo ingenuo, el escepticismo, el solipsismo y
los mochileros.
Pero señor,
pero es como una especie de forma de ver la vida, con todo lo necesario de una mochila y salir sin rumbo fijo a lo que la vida nos sorprende.
Qué distinto, ¿no es cierto? Claro. A los de aquellos que viven preocupados por la riqueza.
Bueno, pero ¿cómo es?
Quien del dorado techo se admira sustentado, del sabio moro en jaspe sustentado.
Sí. ¿No? Y mira si la fama cual lengua lisonjera,
¿sí?,
lo que condena la verdad sincera.
Bueno,
entonces... Y así, pero usted sale con la mochila.
Sí.
Primero se tiene que comprar la mochila.
¿Cuánto vale una mochila? ¿Y qué mochila conviene? Porque no me voy a comprar una cualquiera. Si salgo mochilero, yo tengo que ser el mochilero que todos envidian.
No, eso no es un espíritu de mochilero, señor.
Que todos me tengan envidia. Mirá a ese.
No, no es así.
La mochila que tiene.
Nadie envidia un mochilero.
El pedazo de mochila.
Primero que nadie envidia un mochilero. Nadie envidia un mochilero.
Sí, que no. A mí me van a envidiar. Deme la mejor mochila que tenga.
Bueno, está
bien. No, pero no es tan sencillo, porque la mochila tiene que reunir determinadas características en base a lo que usted quiere hacer.
Claro.
Por ejemplo, si usted quiere un viaje muy largo, la mochila tiene que ser muy pequeña.
¿Pero cómo?
¿Por qué?
Si
al revés, es más grande, tengo que llevar muchas cosas.
Claro. Usted va a recorrer toda América, va hasta Alaska, tiene el plan de ir a Alaska.
Y con una mochila que parece un monedero. ¿Qué va a llevar, señor?
Pero llega ahí a Zárate y ya tiene que pegar la vuelta.
Tiene que volver para buscar el calzoncillo nuevo.
Digo esto en cuestión de en relación al peso que uno va a aportar. Por eso recomendamos la mochila pequeña para el viaje muy largo.
Ajá.
Sí, pero mire que yo entiendo algo del tema.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted qué, Boy Scout?
No, señor.
¿Qué era?
Usted está hablando con un vendedor de artículos de camping y outdoor.
Ah, qué bien.
Se llama así.
¿Dónde queda?
Outdoor. Toda la actividad.
Ah, pasando Pilar.
No, sí. No. No, señor. No es open door. Outdoor.
Ah, lo mismo.
No, bueno. Calculamos por litro la mochila. Usted me pide tantos litros.
Pero ese es un balde, señor. La mochila, ¿para qué la quiero? ¿Para llevar agua? No,
no, ese,
señor,
ese.
Llevar la ropa, todo, voy a cohetes.
¿Cohetes?
Sí, para...
¿Para qué?
No sé.
No, señor,
ahí,
no sé.
¿Llega a fin de año, qué hago?
No, ustedes... ustedes son, los compra ya. Si
llega el 31 de diciembre... No tengo cuenta, que todos festejan y yo ahí como un sonso.
Pues, señor, hay cosas más
importantes. Mirá, mirá ese.
Hay cosas más importantes. Usted tiene que poner, calcular. Tiene que poner la carpa, la bolsa de dormir.
Ajá.
Todos los utensilios de cocina que van uno dentro del otro.
Sí. ¿Para qué? No me voy a corregir. Me compro un sándwich por ahí.
No, no ahí
no. Me venden sándwich en Alaska.
No, pero está en el camino, en mitad de la ruta. Usted tiene que tener una nafe. Una olla para hacer, ahí agarra agua de un lago, mete verduras que recoge del costado de la ruta y...
No, no hay remolacha. No hay remolacha al costado de la ruta de acá a Alaska.
Y lago tampoco.
Sí, cuando pasa por Canadá. Pero tiene un largo.
Sí, pero tengo un... ¿Qué hago? ¿Mientras tanto?
Mientras tanto es difícil.
¿Con qué me lavo?
La idea del mochilero es poder autoabastecerse, llevar los elementos mínimos. Por ejemplo, lo que siempre recomiendo cuando llevan la mochila, comprar una navaja.
Sí, porque conmigo no se van a hacer los locos. Porque,
no,
¿sabes qué pasa? Me tienen envidia.
Pero no le tienen envidia.
Me tienen envidia, entonces se me vienen, se me hacen los locos, yo voy a pelar esta navaja.
Que... No, pero la navaja es para pelar un palo, por ejemplo.
Y si se cree que no tengo nada que hacer, que me voy a poner a pelar un palo.
Sí, porque de pronto usted quiere hacer un brochet.
Ah, sí, sí.
y clava, vio que hay muchas cosas que las cocina pinchado.
Claro, sí. Pincha el churrasco de croto, si no hay más lejos.
Bueno, pincha el churrasco y lo pasa por fuera. Y necesita pelar un poco, darle punta a un palo, como dice
no,
el señor.
Pero además tenemos toda la variedad de navajas, hasta las más completas que vienen con más de 100 variedades.
No mucho, 100 variedades, porque
después 100, para buscar... Sí, como 100 variedades. Ah, usted dice esas que tienen
sí, se van
distintas
sacando.
Hojas. Sí.
Las despliega de una Victorinox.
Sí, sí, que tiene para abrir... Sí.
Para abrir la
botella,
botella,
para sacar chapita,
sacacorcho,
destapador de corcho,
sacamuela, pinza de depilar.
Ah, bueno, sí.
Lima de uñas.
¿Con qué se depila un mochilero, si no?
Y tiene lupa.
Tiene una lupa.
Sí, por si uno quiere ver estampillas.
No, sí.
Y en uno de los costados usted saca un escarbadiente.
Ah, sí.
¿Uno lleva?
Y bueno, individual. No es desechable.
Lo va siempre, guardando.
Siempre el mismo, sí. Te lo va a pasar.
No, no.
Es verdad que no es desechable, es de plástico.
¿Pero qué? ¿De acá Alaska tiene el mismo escarbadiente?
Sí, sí. Bueno, dice, lo primero que debe hacer es el pronóstico del tiempo. Si es la primera vez que te vas de mochilero y el pronóstico es de lluvia o nieve, andate otro día.
Y sí, lo agarra una tormenta de nieve caminando con la mochila.
Te agarra, bueno, se te llena la mochila de agua y de nieve.
No, bueno, pero usted tiene que entrenar y ver. Quizás lo sorprende en el medio del viaje la nieve, no lo sabe.
Bueno, entonces, ¿qué me importa el pronóstico del tiempo? Bueno. Aprende primeros auxilios.
Sí.
Ah, ¿cómo se aprende primeros auxilios?
Que, va a hacer un curso.
¿A dónde?
A la Cruz Roja va a hacer primeros auxilios.
A la Cruz Roja voy a atenderme.
Pero hay cursos gratuitos de primeros auxilios.
¿En serio?
Sí, usted va y aprende.
Dice, porque... Cuidado, todo puede pasar.
Sí.
Saber cómo vender un tobillo.
Vendar.
¿Cómo va a vender? O tratar un corte infectado te será muy útil.
Claro, sí. Usted, por ejemplo, ¿se sabe coser?
No.
Bueno, si usted se hace un tajo,
ajá,
con el palo que estaba pelando.
Sí, estaba así, con la navaja, me estaba pelando un palo, mira la herida que me hice.
Mire,
se me ven todos los tendones.
Pero tremendo eso.
Sí.
Entonces, en vez de ir a hacerse la sutura, no sé dónde.
A la Cruz Roja.
Saca usted de una campera un poco de hilo, empieza a descoser. Y se cose así mismo.
Ay, por favor, qué dolor. Señor,
¿cómo se va a coser uno mismo?
Sí, señor, están todas las películas de supervivencia.
Dorio fue de mochilero una vez.
Sí. ¿Dorio?
Dorio, sí. Sí. Y se fue a coser a sí mismo, ¿no?
Sí.
Que es lo único que le faltaba.
¡Señor!
Y, bueno, sí, se cosió, sí. Estaba, puso la mano arriba de un sillón,
sí.
se cosió,
sí.
Y dejó la mano ahí, por ahí dice, bueno, vamos. Y salió caminando y arrastraba el sillón.
Pero no, señor,
se cosió el sillón también.
Pero no, la puntada hay que darla.
Tuvo que ir hasta Alaska con un sillón.
¿Cómo vas? Por lo menos viajó sentado.
Sí, sí. Dice, bueno, aprende primero los auxilios. ¿Cuántas cosas tengo que llevar? Porque si no se va a llenar la mochila de todas las cosas médicas.
Recomendamos, como decía el señor, bolsa de dormir, porque esto para pasar la noche en cualquier lado,
sí.
Usted saca la bolsa de dormir y...
No es cualquiera bolsa de dormir.
No, es la térmica que me resiste las variaciones.
Y es como una bolsa de agua caliente adentro,
sí,
¿no?
Sí.
O algo.
Temperaturas bajo cero, tiene plumas.
¿Tiene plumas?
Pero,
es que es una adivinanza.
No, es una adivinanza. No, pero si usted lleva la calurosa...
Sí.
¿Cuál es la calurosa?
Esta.
Ah, son distintas.
Claro.
Y Alaska tenés que llevar la calurosa.
Sí, pero de pronto usted tiene que cruzar el Amazonas antes de llegar a Alaska.
Oh.
Y se muere de calor con esa...
Sí, la abre.
Lleve
un poco.
Dos. Lleve la calurosa y la Frescobaldi.
Bueno, sí, pero la Frescobaldi también ocupa espacio, ¿vio? Que
bueno,
el mochilero optimiza el espacio.
Una cosa muy importante, siempre aconsejo, llevar una cantimplora, una caramañola.
Ah, con agua,
sí,
¿no?
Con agua, así. No, con agua adentro.
Pero, ¿y no le dan agua a la gente? Usted dice, señora, me da un poco de agua.
Sí, pero... Pues,
no se le niega el agua a la gente.
Sí, sí.
Menos al mochilero. Yo ando mucho de mochilero por acá, por Buenos Aires.
Sí.
Y golpeo la puerta y la gente para pedirle un poco de agua no me dan.
Pero no es un lugar Buenos Aires para nada.
¿Qué? ¿Para qué? Porque vivís en Buenos Aires no me das agua.
No, pero no es por eso.
¿Quién me da un poco de agua?
No, ya dimos.
Soy mochilero.
No podemos estar dando agua. Andá a comprarte un agua en el kiosco.
Voy a llamar a la policía, señor.
Sí. Bueno. Estoy podrido de los mochileros y los mormones mochileros que vienen también.
Bueno, Después, aprende a purificar agua.
Bueno, sí, esto es fundamental.
Ah, sí, ¿cómo se hace? Buenas tardes. Yo me compré un agua tónica y me gustaría purificarla. ¿Qué es, como un ritual?
No, señor.
Se hace bendecir, ¿no?
Es, por ejemplo, agua de un lago, de una laguna o lo que fuere, mediante filtros que pueden ser de tela.
No, ¿cómo de tela? Pero no son... Usted lleva una mini planta potabilizadora.
Exacto.
Con el sello hizo 9001.
Es como una máquina de hacer soda, ¿no? Pero distinta.
No, es muy, no tiene nada que ver con eso.
Me parecía.
Entonces va tirando el agua y va a ver que del otro lado sale el agua cristalina y potable.
Sí, pero que usted ponga agua podrida de un lado...
Sí,
sí, sí.
Le sale potable.
Y se vende una máquina. A mí me gustaría tener eso, ¿eh? Y al revés, sí, al revés hay.
Sí.
Al revés tengo en casa.
Sí, sí, igual si quiere tener las máximas precauciones con el jarro que le vendemos nosotros, que es el jarro de camping, de mochilero.
Pero eso puede usarse también en la casa, porque la casa, el agua de nuestra casa está podrida también.
Sí, hay mucho.
Yo me subí una vez a limpiar el tanque y el tanque no tenía tapa, por empezar.
No, bueno.
Entonces, durante muchos años se habían ahogado en ese tanque infinidad de seres vivos.
¿Y qué le parece? Y ya muertos.
Se van desde batracios, pasando por roedores.
Pero ¿cómo va a tener sin tapa? Hojas también.
Hojas caen, todo. Y lo analizó un médico y dijo que nadie que hubiera tomado esas aguas podría sobrevivir.
Pero usted está vivo.
Sí, eso es lo que le dije yo.
Sí, pero ¿en qué condiciones, no?
Sí, claro, sí, sí.
No, pero bueno, eso sí, usted puede
ahora
poner...
Ahora, una cosa, el agua es fundamental y hay que tener mucho cuidado, porque en determinados países y determinados lugares, por ejemplo, que tienen piso calcáreo, el agua no es potable.
¿Y cómo sabes el piso calcáreo? ¿Cómo sabe eso? ¿Que la gente no toma agua?
¿Cómo vendría a ser el piso calcáreo?
El piso calcáreo creo que se refiere con lajas.
Bueno,
ya, que en una casa donde tienen piso calcáreo no se puede tomar el agua.
O con
está muerto de sed ahí.
O con sal, hay agua salada.
¿Quién va a poner sal en el piso?
Bueno, no, señor.
No, el señor dice, usted se refiere a las napas.
Claro, las napas saladas.
Las napas de cuá.
Claro, bien. Eso es complicado.
Hay también, acá dice un purificador ultravioleta, qué lindo color.
Sí.
Dice que usa unos rayos para matar las bacterias.
¿Ah, sí? ¿Hay unos rayos?
Le mandás como un rayo de la muerte y se mueren todas las bacterias.
Qué bien.
Porque está el purificador, ¿vio? Del Partido Socialista Auténtico.
Sí.
Que ese, usted abre la canilla y le sale, le filtra todo.
Sí, a mí me vendieron una vez eso.
Sí, ¿vio?
Pero igual.
No es igual. Usted no lo sabe porque no lo analiza. Pero vio que le queda todo el filtro marrón después.
Pero eso me parece que le ponen ellos.
Sí, le ponen ellos.
Después dice acá, aprende a montar una carpa.
Sí.
Y te subís encima.
No, señor, armar.
Mejor si la arma.
Dice, algunas son fáciles de montar.
Sí.
Refiere a otra cosa.
No, la
por
carpa.
Por favor, está hablando de la carpa.
Estamos hablando de la carpa. De... ¿Usted cuál prefiere, la canadiense?
Yo, si se trata de
montarla,
que sea fácil de montar, cualquier...
No, señor, lo que le digo es, depende a dónde esté yendo, si usa la canadiense o la iglú.
Para mí la iglú es la más recomendable.
Ah, sí, pero no es redonda la iglú.
Claro, porque pone menos resistencia al viento y a...
¿Y cómo hace para armar una carpa redonda?
Porque
yo pongo un palo y le cuelgo la lona y chao.
Bueno,
lo meto abajo.
Lo que pasa es que la iglú tiene... Los tensores son flexibles.
Son flexibles. Entonces, porque vamos...
Pero señor, ¿cuánto tiempo tarda? Cuando Dorio se fue de mochilero,
sí,
tardaba 24 horas en armar la carpa y 24 en desarmarla.
No puede ser, señor. ¿Qué llevó al circo de Moscú? La carpa de... ¿Qué carpa llevó? No hay manera de tardar eso.
No, era chica, pero a él le costaba.
Pero no puede ser, es algo bastante simple. Pero hay que saber elegir a dónde, en qué lugar armar la carpa.
Sí, sí. No, en Barranca Abajo no.
No.
Dorio me dijo que él lo había hecho en Barranca Abajo.
No, señor.
Se fue él con carpa y todo.
Sí, con el sillón cosido y todo, dando vueltas.
Tiene que buscar un lugar que sea perfectamente plano.
Ah, y es muy, en algunas regiones es muy difícil, no hay.
Y o que si tiene piedras abajo...
Que no tenga piedras abajo porque cuando se acuesta... Bueno,
si estamos en el Everest, ponele, en una montaña, ¿qué hago? ¿Qué hago con la carpa? ¿La tiro?
No la tira porque la va a necesitar... Esas son carpas especiales, ¿eh?
Ah, ¿sí? ¿Cómo son? Sí. Se cuelgan, ¿no?
Tienen el tamaño de su cuerpo.
Ah, se llama Canzoncillo.
Pero con unos tensores que vienen.
Ah, sí, sí, los he visto. Bueno, otra cosa que hay que aprender es hacer una fogata. Sí, sí, bueno. Para San Pedro y San Pablo.
Desde luego. No, una fogata.
Nosotros quemamos siempre un neumático.
Pero no es para quemar cosas, es para darse calor.
Calor, cocinar.
Sí.
Tiene que cocinar.
Dice, la mayoría de los camping tiene... Pero no vamos a camping.
No, ¿qué
señor?
Camping.
¿Qué camping? Necesitará juntar yesca, palos, leños. Siempre deberá llevar fósforos. O un encendedor contigo.
Y sí, todo así. Sí. Lo que prenda fácil, lo que encuentre en el lugar, por esas ramitas.
Yo lo que recomiendo siempre es buscar ramas secas y hojas secas. Y
paja.
Bueno.
También.
¿Qué me llama?
No, señor, digo. Lo que prenda rápido.
Sí, sí. ¿De eso hablaban?
Sí.
Sí. Dice, lleva la comida correcta. Alimentos altos en fibra.
Sí, buenas
tardes. Medio kilo de alimentos altos en fibra.
No, bueno, usted puede... Hay alimentos que son especiales para el camping, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí, yo lo que recomiendo es, por ejemplo, mucha fruta seca, granola.
¿Granola es una fruta seca?
Sí. No, es la señora que la compra.
Ah. ¿Qué por ejemplo? Granola. Higo chumbo,
claro, almendras,
sí.
Castañas de cajú,
orejones,
nueces.
Sí. El mochilero siempre come esas cosas.
Es muy del orejón.
Saca la fruta seca del bolsillo de atrás. La tiene con la libreta de enrolamiento. Le dice a la novia, amor, ¿quieres comer algo? Y saca una fruta
no,
seca,
señor.
Llena de pelusa.
Guarde eso, por
con
favor.
Con un billete de 5 pesos. Pues.
Porque la fruta seca da energía, se transforma rápidamente en energía para seguir caminando.
Ah, sí. ¿Pasa de uva?
Pasa de uva, muy recomendable.
Sí. A mí me dijeron que para la gente que, por ejemplo, que va peregrinando a Luján, va caminando.
Ah, sí, lo mejor es la pasa de uva.
No, me dijeron, ¿un huevo?
Ah, sí, sí, sí. Que es una promesa que sucede.
No, señor. Yo prometo fuerte, ¿eh? No, un huevo duro.
Sí.
Pero sin pelar se lo lleva, porque vio que el huevo duro pelado.
Ah, sí.
Se le pone como gris.
Sí,
bueno,
sí.
Mucho tiempo.
Y se le llena más de pelusa todavía en el bolsillo. Claro.
Pero usted se lleva, porque es muy fácil de trasladar. El huevo duro lo podemos llevar encima.
Sí, sí, sí. Yo lo llevo siempre encima.
Bueno.
Sí. ¿Dónde lo voy a llevar?
¿Dónde lo
voy
a llevar?
Y usted va y camina.
Además, no lo voy a pelar.
No, camina.
Lo pelo cuando me lo voy a comer.
Claro.
Si voy a llevar el huevo duro pelado, se te deshace todo.
No, por eso. lo que está...
Metí la mano en el bolsillo, la saqué, está todo deshecho.
Mire, si usted ve la peregrinación a Luján.
Ah, sí.
Más o menos a la altura de Moreno, vio que va de Buenos Aires a Luján.
Sí.
En Moreno, ¿están todos pelando los huevos?
Sí, sí, sí. Lo he visto. Viene la cana.
Bueno, no, señor. Porque es el lugar en donde uno dice, bueno, acá sí lo pelo.
Claro, total.
Y me lo como.
Y Pato Gallarín.
Y me lo como.
Sí.
Y entonces recupera ahora, pero, energía y llega.
Sí, pero recupera, pero ¿qué sed? Necesita un montón de agua para bajar
bueno,
eso.
Pero tiene, sí, quiere sí, el agua potabilizada.
Un paquete de vainilla se come después. Sí, también las nueces mixtas. ¿Qué son las nueces mixtas?
Bueno, ahí está.
Sí.
Puede ser la nuez pecan, la nuez normal.
Claro.
La
fruta deshidratada, carne seca.
Sí.
Ah. Ese es mi apodo.
¿Qué hace de carne
ahí
seca?
Ahí viene carne seca, dice.
Así que prometiste un huevo duro.
Sí.
Para decirlo mal y pronto, carne seca. Yo a veces digo un salamín.
Sí, también.
No, pero eso así. No. Digo sí, que ahora, sí. Perdón, una pequeña nota al pie, que es un tema que me preocupa, que podemos retomar en otro programa. Van a vender carne larga duración. No en las heladeras, sino en la góndola del supermercado, irradiada, con radiación.
¿Para qué?
Muy irradiada.
Que a usted le dure, le ponen algo de...
Pero verde.
Mercurio enriquecido, qué sé yo.
¿El qué? ¿El qué enriquecido? ¿En dónde?
Y... Chao.
Pero no hay que ponerla en la heladera, nada.
Nada, nada. Y usted la puede comer y...
Es como la leche de larga duración.
Sí, pero carne es más fuerte.
Pero
¿no?
Carne, sí, sí, sí.
Así que esa se la
puede... ¿Qué gusto ser? Tiene?
Bueno, no sé, no pregunté.
Ah, no tiene gusto a carne. Ese es el único inconveniente hasta ahora.
Se lo puede
Dice,
llevar.
Si estás completamente seguro de que hay una fuente de agua cerca de donde vas a caminar,
sí,
no lleves tanta agua.
Pero va a las cataratas del Iguazú, no puede llenar la cantimplora en la catarata.
¿Por qué?
Se le cae en la cantimplora, se le lleva
pues. No, siempre algo salpica. Y todo, una linterna.
Sí, es fundamental, a la noche hay lugares donde no se ve nada.
Sí, esto está oscuro.
Te juro, una negrura que no ven.
Y un mapa, una olla, una estufa portátil.
Si la estufa portátil...
No, pero la estufa se refiere a la NAFE, me parece que
sí, dijo, sí, señor. claro.
Es castillo el
informe. Bueno, todo eso tiene que llevar.
Coincido hasta ahora con todos los elementos.
Es muy propio.
Cuidado. Acá hay algunos peligros. Los osos, por ejemplo.
Sí.
Cuando te vayas de campamento, asegúrate de envolver bien tu comida para que ningún animal te la robe.
Bueno, eso es una... Yo lo que siempre digo, cuando terminan de cenar al lado de la carpa y se disponen a ir a dormir dentro de la carpa por la noche, que no tiren los desperdicios de la comida al lado de la carpa, porque todos los animales van a venir a comer.
Tienen todo, vienen los osos. Usted, al oso le gusta la carne del chancho.
Sí.
Pero
usted si tira jamón o algo, viene el oso y el oso empieza comiéndose una feta de salame y al final termina comiéndoselo usted.
Bueno,
porque se lleva, veo que dice, quiero más. El oso es insaciable.
Pero al oso no le gusta la miel.
También le gusta la miel, pero yo no tengo miel.
No, pero veo que le pasa.
Carne de chancho nada más.
Pero el oso...
Carne seca, a mí se va a llevar miel de mochilero.
No, bueno.
¿Dónde veo un mochilero que se ve miel? Calor, 20, 40 grados y tipo con un tarro de miel. ¿Qué hago con un tarro?
Le
comen las hormigas, señor.
Pero la miel, ¿vio que el oso chupa los panales?
¿Qué sé yo si chupa los pañales?
No, los panales, señor. Los panales de las abejas. El oso chupa los panales.
Sí.
Y no le importa que lo piquen las abejas o quien fuere.
Sí, no le importa nada.
No,
pero yo no voy a llevar miel para hacerle el campo de gano al oso.
Lo que yo siempre aconsejo es que si quedan restos de comida, llevarlos lo más lejos posible de la carpa.
¿Pero a dónde lo va a llevar?
10 kilómetros.
Pero 10 kilómetros tiene que volver a la carpa.
Acampás donde fuiste a llevar los alimentos. Dice... Sí. Si te encuentras con un depredador grande,
sí, como un oso,
un empresario o algo, no corras, nunca serás más rápido que él.
Y entonces el animal se entrega. Dice, bueno, listo.
Evita mirarlo a los ojos, todo lo que decimos siempre acá, ¿no? No grites, mantén la calma. Bla, pero eso es inútil todo.
Yo lo que recomiendo es que cuando si uno se enfrenta, por ejemplo, con un puma o con algún animal así, el puma lo está mirando y si usted lo mira a los ojos, lo está desafiando.
Claro.
Y hay contacto visual. Uno lo que tiene que mirar es para otro costado.
Claro.
Entonces el puma se queda como pensando, dice...
Mi amigo ese que le dije que se quedó visco no tiene problema.
Claro. Peor, se siente doblemente amenazado.
Otra cosa que puede hacer es hacerse el muerto.
Total. Sí.
Sí, no,
pero el puma se va
para ir ganando tiempo.
No, se da cuenta el puma de todo eso.
Dice, hay que dejar la naturaleza tal como si nunca hubieras estado ahí.
Es perfecta.
Sí, señor. Si le preguntan, yo nunca fui.
No, pero si usted va a hacer fuego, esa cosa...
Dice, junta toda la basura, los desechos animales. ¿Qué voy a andar juntándole la basura a los animales?
No, bueno.
Al oso, más que nada.
No, lo que usted comió.
Si usted... Acá dice los desechos animales.
Y sí, lo
creo que dejan tirados los animales por ahí. Yo no le voy a andar limpiando la mugre, no se la limpio a mi marido.
Pero señora...
Le voy a limpiar la mugre al oso.
Los huesos del churrasco que se comió.
Claro.
Eso lo apunta todo, no ande dejando todo eso ahí. Además el mochilero, es muy propio del mochilero.
Sí.
Llevar cosas colgando.
Sí, sí, se lo distingue porque... Sí. Aquí lo traemos colgando, cataplín.
No, señor, porque de la mochila, por ejemplo, se lava la ropa. Se tiene que lavar la ropa regular.
Sí, en un laverrap, para mí lo mejor.
No, señora, la orilla de un lago, usando ni siquiera jabón.
¿Cómo? Yo uso jabón, uso un detergente súper que tengo.
Sí.
Que te saca una gota.
Pero eso altera...
Lava 500 pantalones.
Claro.
Altera la naturaleza.
Y contamina el lago. Entonces, por ejemplo, agarra cantos rodados...
Sí.
Y va pasando la ropa, la va fregando y se limpia.
Frota.
Rodado,
claro. Frota.
Sí.
¿Eh?
Frota.
Sí.
¿Flota?
No. Frota. Frota y frota.
Yo los cantos rodados los uso en el Ave Rap. En vez de jabón, para no contaminar, a mi afano de la obra en construcción que hay al lado, unos cantos rodados y los refrego así.
No, pero ahí no es necesario, señor, el Ave Rap. Pero
entonces,
cuando va de campamento.
Yo le digo, no quería que cuidara la naturaleza, ¿qué te pasa?
No. Bueno, son muy tóxicos los lavaderos industriales.
Sí.
Ahí larga.
Tres lavaderos industriales más y se acabó el agujero de ozono.
Bueno, y no le digo nada, por ejemplo, en la Patagonia, que son los lagos.
Sí.
Los lagos no tienen salida de agua para ningún lado.
Claro. Siempre la misma agüita.
Es como una palangana gigante.
Claro. Todos los como si usted llenara la bañadera y después no la vacía nunca más.
Claro.
Se vaya usted y los hijos, su mujer, después otra vez usted.
Sí, ya entendí.
Un visitante, no, Dorio. Imagínense, a lo largo de los años va quedando... ¿Cómo se regenera?
Y bueno, sí, pero las mismas lluvias y los vientos también mueven el agua.
Sí, porque el agua se evapora. Ya, en la bañadera, en su casa, no. Pero en los lagos mayormente sí. Bueno,
sí, hay todo un ciclo.
Ahora, ¿los animales se lavan en el río y en el lago?
Sí,
¿o no?
Sí, por verano, supuesto, claro. Pero son nuestros hermanos.
Yo creí que eran los animales.
No, sí, señor. Los animales son nuestros hermanos. Estamos mancomunados en este
El planeta. Mancomunado. Siempre me acuerdo.
Mancomunado,
así. Uno
señor.
Que jugaba a la paleta, jugaba muy bien, le decían el manco. El mancomunado.
No, yo le hablo, estamos mancomunados con los animales, con la
Bueno, entonces, ¿cómo podemos salir de mochileros? ¿Por qué no salimos todos juntos como los ciclistas?
Sí, se sale mucho grupo,
Ahí salimos 100, 200 mochileros.
Yo lo aconsejo muchísimo, porque para sentirse acompañado en el proyecto.
Claro. No solo sentirse, está acompañado.
Sí, bueno,
claro. Y junta mochileros de distintas nacionalidades.
Sí, chinos.
Hay una hermandad.
Sí, enseguida.
Confraternidad.
Bueno, y después por las noches.
Lo que podría llamarse un relax.
Sí. Por las noches se hace un fogón con fuego, toca la guitarra.
Sí. Yo canto siempre la samba del indio poeta.
Ah, qué bien. Sí, está bien, cada uno aporta de su cultura, de sus cosas.
Claro.
¿Cómo es la samba del indio poeta?
Ha muerto el indio poeta, silencio le hacen los cerques.
Bueno, sí, pero todas las noches la misma samba.
Sí, más que yo no me la sé entera.
Y bueno, sí, hay que... Variar el repertorio un poco.
Otra cosa, pues llevar una radio portátil y ahí ponen música.
También, sí, porque...
Pero le agarra, mire si está en el...
Sí, mire si lo agarran justo que...
No, está en el medio del Amazonas, no tiene señal de radio.
Yo recomiendo con varias bandas de onda corta cubriendo todo el planeta.
Bueno, entonces aconsejamos salir de mochilero. Vamos a organizar con el programa...
Sí, tenemos que hacerlo.
Una salida de mochileros.
Sí, qué lindo.
Y un programa de mochileros hay que hacer en esta radio.
Ay, ¿por qué no hay programa de mochileros?
Debe haber, creo que hay.
Son muy perseguidos los mochileros.
Sí, pero... si les tienen bronca en todas partes.
Sí, ¿por qué no tienen su propio programa?
Sí, sí. Acá sí. Yo voy a hablar ahora con las autoridades de la radio.
Sí.
Que lo haga, pero tiene que hacerlo un profesional que entienda. De
tengo el título. Se hace camino al andar.
Oh, muy bien.
Muy bien.
Porque el mochilero va caminando por un camino.
Claro. Sí. Y eso con la voz de Aliberti es fantástico.
¿Aliberti es mochilero o no? No
No sé si es mochilero. Está encorvado, pero no sé si es por la mochila.
Sí, no sé por qué no.
Pero sí, está muy bien. Se hace camino al andar, qué lindo.
Sí, qué bueno, ¿eh? Tienen que ser tipos así, jóvenes.
Sí.
Jóvenes que incluso que tengan experiencia en la juventud, ¿viste?
¿Pero cómo experiencia en la juventud?
Hay, en los medios hay gente que son... trabajan de jóvenes de hace 60 años.
Jóvenes profesionales.
Claro, están ahí. Hola, muchachos, chicos, ¿cómo están? Salimos con la mochila el otro día.
Bueno, pero hay que ver, porque todos desde el estudio, no, tienes que hacer exteriores.
En exteriores lo hacemos. Lo hacemos al costado del camino.
Pero no mienten, no dicen que están en tal lado.
Sí, yo creo que eso tendríamos que hacer.
Claro, hay que
decir. Nos sentamos y ya que estamos al costado de la ruta, muy cerca del lago... ¿Qué lago?
Lácar.
Sí. Lacan.
Lácar.
En homenaje a Jacques Lacan. ¡Qué psicólogo,
¿Y qué estás viendo, Roberto?
Bueno, estoy viendo aquí por un lado el agua, el cielo.
Sí.
Y bueno, una línea, una raya que donde parecen juntarse, discúlpeme la expresión, el cielo y el agua, que vendría a ser el horizonte.
Conmovedor el testimonio que nos llega.
Me parece mentira.
Desde el lago
el momento que estamos viviendo aquí, siento que se me... los pelos del...
del brazo.
Sí, los pelos del brazo no me dejan dormir de noche.
¿Pero qué? Son del brazo de Gillespie los que no me dejan dormir.
Es que estamos compartiendo la misma
calma. Estamos con la misma calma. En la misma calma, no sé, sí.
Bueno, es emocionante que desde el lago Lácar... Sí. ¿Me escuchas, Roberto? Bien, ¿me escuchas bien? ¿Me copias?
Sí.
¿Me copias allí?
No, te escucho solamente.
Bueno, es conmovedor lo que estamos recibiendo, irradiando a través del éter, para llegar a toda la Argentina.
Qué lindo esta hermandad con la naturaleza, no solo con las personas, sino con la naturaleza.
En este momento yo estoy mirando desde los estudios de Buenos Aires a la luna. Si ustedes miran también a la luna, nos encontramos en la mirada.
Ah,
y nos hermanamos.
Me parece que lo veo a usted.
Sería muy emocionante que pidieran desde allí, desde el lago Lácar, una pausa que podamos hacer nosotros desde aquí.
Ah, nosotros la pedimos y ustedes la dan.
Claro.
A ver, una pausa, compañeros.
Conmovedor, gracias. Buen viaje, amigos. Pida la pausa.
Ya la pedí.
Pero tiene que decir pausa, palabra pausa.
Ya lo dije, pausa.
Eso.
Ah, pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Con el servicio de posventa Chevrolet, cuidas tu auto como a un cero kilómetro. Trae tu Chevrolet donde solo saben de Chevrolet. Reserva online tu visita al concesionario y hacelo mucho más fácil en Chevrolet.com.ar. Chevrolet. Find new roads. General Motors de Argentina, S.R.L. de la Avenida Libertador 101, piso 3, Vicente López, provincia de Buenos Aires, reserva el derecho de modificar las condiciones sin previo. Para más información sobre nuestros servicios de posventa, ingresa a www.chevrolet.com.ar.
Celebremos a mamá regalándole libros. Un obsequio que habla bien de ella y también de vos. Un mensaje de la Fundación El Libro.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
El 22 de octubre elegimos diputados y senadores nacionales. Si fuiste designado presidente de mesa o suplente, es importante que te comprometas a cumplir con tu obligación. Para eso, se te entregarán 600 pesos en concepto de viáticos y 450 pesos adicionales por realizar la nueva capacitación de las elecciones generales de forma presencial o virtual. Más información en capacitacionelectoral.gov.ar. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Del jueves 12 al lunes 16 de octubre, visita en Santa Fe la Feria del Libro Nacional y Popular. Editoriales de todo el país, invitados de lujo, shows en vivo. Feria del Libro Nacional y Popular.
No te la podés perder.
Del jueves 12 al lunes 16 de octubre en Festram, con entrada libre y gratuita. Informate en las redes de No Me Olvides Cultura.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público, no te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM750.
Y este Día de la Madre, dale vida al sueño de mamá. Con tu Cabal Débito, el domingo 15 de octubre, 30% de ahorro en todos los restaurantes del país.
Realizando juntos siempre lo mejor.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplos de reintegro serán un consumo de 1,000 pesos. Se reintegrarán 300 pesos. Consulte comercio, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.com.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Caras y Caretas. ¿Hay aquí algún mensaje si quiere usted leer?
Sí. Hola, maestro de maestros. Vinimos madre e hijo desde Villaguay, Entre Ríos.
Oh, mirá en qué día van a venir.
Los escuchamos siempre.
Y no vino ni el loro. ¿A dónde están los amigos de Villaguay?
Sí, de ese video, sí, son las únicas personas que están.
Le piden un tema de Fernando Cabrera, gran artista uruguayo.
Sí, sí, claro, claro.
Muy bien, saludos Silvina y Sebastián.
Bueno.
Bueno. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Arnaldo. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marretita de Cato Dolina y su babosa. Y el licenciado metacánico, Alex Dolina.
Muy bien. Maestro, le piden un tema a los Beatles. Drive my car.
Muy bien. ¿Vamos?
Va con percusión esto.
Sí, sí, papá. Ahí se la puse.
Perfecto. Gracias. Sí.
Ahí.
Vamos. ¿La vio? ¿La encontró?
Sí. Sí.
Bueno, ¿quiere hacer algo, maestro, ahí que le está preparando el teclado o no? Si no, el al trío...
Estoy hablando acá con mi compañero.
Sí, ¿qué
hablando
dice?
De los arreglos,
sí,
musicales.
Bueno,
bueno.
¿Va a hacer esa zambita que estaba ahí?
Dale, vamos. No, hagamos la zamba del carnaval.
Bueno.
¿O quiere que cante? Yo no puedo cantar.
estaba ahí canturreando nada.
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando. Y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba, repiqueteada, que ya se oye un bombisto por la quebrada. Que ya se oye un bombisto por la quebrada. Vengo desde Aymogasta para la Piriquita. Traigo una flor del aire de la Lomita. Pa' mi pino castella, niña churita.
¡Qué lindo, maestro! Muy
bueno. Sea, dijo alguien aquí.
¿Sí?
Con este ademán.
Un, dos, tres, y...
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea. Que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea. Y que sea.
Pero aquí le piden Handle with Care.
Sí, por favor,
Un, dos, tres.
Build it up and back around. Piénsela para
is shut down. You're the best thing I ever found. Handle me with care.
Reputation changeable, situation tolerable. Baby, you're as horrible. Handle me with care.
I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Want to show me that I really care.
Everybody, got somebody to leave home. Put your body next to mine to dream on. I'll be my time, I'm made of mess. But I clean it up myself, I guess.
Oh, the sweet smell of success.
Handle me with care. Handle me with care.
Muy bien. Aquí las autoridades de la radio nos acercan un instrumento musical de viento.
Sí, me están solicitando, por favor, que aparezca la trompeta.
Se la puse ahí.
Sí,
por favor, ahí. Señor.
Ahí mismo.
¿Dónde estaba?
¿Dónde está?
Yes.